three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Kaixo familia, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Euskadi Digital. Hoy llegamos a la edición número 429 de Enredando. estaba poniendo bien el micrófono porque, vamos, hoy, no sé, parece que tenía un poco de cabeceo y se lanzaba de cabeza al suelo. Es decir, eche, quieto, quieto, que no te puedes caer, porque si se cae el micrófono, a ver qué hago yo, ¿no? Pues ya está solventado este pequeño incidente, ya comenzamos esta edición 429 de Enredando en la Sintonía de Euska Digital. Cómo se nota que llega ya el fresqui, que llegan los cambios de tiempo y hay que tener cuidado con la voz, ¿eh? Porque claro, uno se alegra mucho y al final, pues ya sabes, ¿no? Que puedo hacer aquí, vamos, hacer más gallitos que en un corral, oye. En fin, dispuestos a comenzar esta edición, como digo, la 429 de Enredando, como siempre en Euska Digital, y dispuestos a acercaros como todas las semanas al mundo de la tecnología, a tratar de pasar dos horas divertidas para toda la familia, a aprender algo, si cabe, a repasar todo lo que ha sucedido en la semana, a conocer vuestra opinión y, como siempre, vuestro programa, que es este, Enredando. Y para dar pruebas de que este programa es vuestro, pues abrimos el buzón del oyente, que, por cierto, a ver si le echamos un poquito de tres en uno, hombre, que ya tiene la bisagra. Bueno, abrimos el buzón del oyente y encontramos un mensaje de Jorgillo que nos ha enviado. Y dice: aupa, Rafa, solo quería contaros que estoy escuchándome los podcasts antiguos desde el 243 de marzo del 2008 y que he llegado al 258. Y en ese programa, está hablando de junio del 2008, comentáis la entrada de un nuevo oyente, de un tal Morta. Y me ha hecho mucha gracia oírlo. En esos programas F1 lo presentaba Xavi Azumendi. Pues sí, nada más. Ánimo y a seguir así, campeones. Pues muchas gracias, Jorgillo, por tu mensaje, efectivamente. Un tal Morta. Es que estaba recordando la última temporada de oyente, únicamente oyente de Mortanauta, y recuerdo que nos abrazaba a preguntas. Me acuerdo que Xavi siempre decía: tengo una consulta, ¿de quién? De Morta, de un tal Mortanauta, y otra consulta, y otra consulta, y de bueno, ya le va a tocar a este, y claro que le ha tocado, ¿eh? Y desde luego, pues un recuerdo muy especial va a Xavi Azumendi, quien durante bastantes semanas estuvo con nosotros y fue, además, pues el que puso en marcha la sección F1 en Enredando, y desde luego, pues hombre, pues la vida avanzando, y bueno, pues ahora esperemos que sus nuevas ocupaciones pues le vean muy bien. Desde hace unos cuantos añitos pues ya tiene más familia, y por ello pues ya sabéis lo que son las cosas, ¿no? Los pañales, biberones y eso. Un saludo para Xavi, cómo no, y también para Morta. Y gracias también a ti, Jorgillo, por acordarte, por echar una vista atrás a los programas y verlos. De por cierto, que me preguntabais por los programas anteriores, y os puedo decir que estoy tratando de poner ya la zona de descargas en la web de Enredando, y no sé por qué motivo no se deja. No deja grabar las entradas nuevas de Enredando, decir que los ficheros los tengo ya localizados, que está todo, o sea que espero que en cualquier momento lo pueda resolver y que podáis tener ya a disposición, aunque os aviso que pueden ser muy impactantes, porque estamos hablando desde la edición número 1 hasta la edición número 10 de Enredando, y efectivamente pues son ediciones de hace ya un montón de años y desde luego muy distintas a cómo las hacemos hoy en día. Hace unos días estaba por aquí Miguel Carmona y me lo recordaba, ¿no? Y me decía: oye, ¿qué? Grabamos como antes y tal. Y se acordaba, ¿no? De que yo estaba de pie, que él estaba en otra mesa, que ni nos podíamos ver porque estábamos casi en paralelo uno con el otro. Y aquella disposición primitiva, ¿no? La primera que tuvo Euska Digital. Y que seguro que bueno, pues sí que nos trae buenos recuerdos, ¿no? El recordar el modo en el que hacíamos. Y se acuerda de todos los detalles, Miquel, fíjate que es, ¿eh? Así que todas las etapas, y lo bueno es que nos queda el recuerdo en el audio, nos queda el recuerdo en todos esos ficheros que seguro que al escucharlos, hombre, en mi caso porque no me da tiempo, ¿no?, a poder revisar todo eso, pero os puedo garantizar que esos primeros programas pues fueron mucho, muy, muy divertidos y desde luego con muchísimo ingenio, Gracias, Jorgillo, por tu mensaje, y seguimos con un mensaje. En este caso nos lo manda Chema. ¿De qué iba esto? Crudo, no sé por qué. ¿Habéis hallado contenidos en 3D allá de donde los haya? Pues de hallarlos. Bueno, nos hace aquí una rima con el haya. Bueno, lo que iba, te oigo el programa Enredando sobre phishing y no puedo menos que acordarme de hasta qué extremo llegan estos indeseables. Por ejemplo, la página de las chicas de Mariano ha sido vilmente suplantada. Esto es un infinium, ha hecho phishing puro y duro. Bueno, pues en fin, que nos ha mandado... Vale. Ahora he entendido, al ver la imagen que nos acompaña el email, ahora he entendido a qué iba esto. Claro, pues que nos hemos debido equivocar, y en la encuesta de ¿te comprarías una televisión en tres dimensiones, una TV en 3D? Pues en las encuestas de Enreando, pues se nos ha debido ir la tecla, y en vez de poner en cuando haya más contenidos, pues en vez de haya con dos L's, lo hemos puesto solo con una. Entonces, pues en cuanto a la más contenidos... Muy bien, gracias Chema por mandarnos este este mensaje, efectivamente. Bueno, no, ni habíamos caído en ello, oye. Muchas gracias. Y también Chema nos envió otro consejo. Dice: el Renault Clio en Japón se llama Renault Lutecia. Parece ser que Clio en japonés quiere decir prostituta. Es más, me parecía recordar como que se llamaba Renault Fiere, pero no recuerdo nada al respecto. Y dile a Morta que Lumi no quiere decir precisamente madre superior en argot. Sentaros, abrir el navegador y reír un poco. Bueno, pues nada, nos envía efectivamente una captura de pantalla. Y dice, aquí está la consulta del diccionario, y sí, nos dice lo de Lumia, que eso ya lo sabíamos. Lumia, según el diccionario de la Real Academia Española, y de hecho, pues Chema nos manda la captura de pantalla de la RAE, y efectivamente Lumia quiere decir prostituta, sí, claro, y lo dice la RAE, ¿eh? Muchísimas gracias, es que ricasco, Chema, por tus mensajes, y además ya sabrás que comentamos que desde Nokia sabían esta acepción de la palabra Nokia, Lumia. Y al final, pues, lo que sucedió es que, bueno, pues llegaron, después de encargar un estudio, porque ya sabemos cómo son las empresas para esto, ¿no? No pueden preguntar a su delegación de Nokia en España, sino que directamente, pues, hacen un estudio de todo ello, y ¡ala, venga! Estudio para aquí, estudio para allá. A ver que... si realmente se conocía y se usaba la palabra Lumia, y bueno, pues como decían, no, la gente no lo usa mucho y parece que está un poco en el olvido, pues dijeron, va, pues entonces no hay problema, lo lanzamos. Pero no, nada, yo creo que faltó menos uno de tiempo para que la gente pues ya tuviera los datos y se informara bien de lo que quería decir Lumia, y Chema además nos informa, ¿no?, de cómo el Renault Clio pues era el Renault Lutecia, presente por eso en Japón, porque un Clio en japonés quiere decir prostituta, así que ¡uy, madre! Y mira que es complicado, ¿eh? Las marcas internacionales, las multinacionales, pues tienen que investigar, ¿no?, cuando van a bautizar, a ponerle un nombre a un producto, pues antes tienen que ver que todas las acepciones y tratar de encontrar un nombre que no tenga significados extraños o significados fuera del contexto en el que se quiere incluir. Y sobre todo, pues en el ámbito de todo el mundo, de todos los idiomas, ¿no? Y es bastante complicado, ¿no? Porque, bueno, pues aquí tenemos un caso, ¿no?, con lo del Lumia, y hay alguno más. El otro día tenía alguno que también es bastante así recordado, y bueno, pues en fin, encargan sus estudios, se lo miran, y al final pues lo van cambiando. Chema nos cuenta el caso del Renault Clio. Y saludamos a Doki, que se ha dado de alta en nuestro portal en www.enredando.net. ¿A qué esperas? Apúntate, tú también, haz como Doki. Visita nuestra web en www.enredando.net y date de alta, inclúyete en la comunidad de oyentes de este programa, y de ese modo pues podrás interactuar con otros, podrás comentar pues toda la actualidad en el foro, corresponder con las dudas, preguntas que surjan y participar de un modo más interactivo. ¡Anímate, apúntate a Enredando! Pues eso, un saludo para Doki, que se ha apuntado esta semana al portal. Bueno, pues seguimos adelante. Ya revisado todo el buzón de correo electrónico, ya sabes que puedes enviar el tuyo a oyentes@enredando.net, oyentes@enredando.net. Seguimos adelante y nos vamos de cabeza a las encuestas.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
Enredando.
La informática que se escucha.
En Enredando tú eres el protagonista y por ello te damos la voz para que nos respondas a esas consultas, preguntas, cuestiones que siempre tienen que ver con la tecnología, con las últimas noticias que se van produciendo, con lo más importante de la semana en cuanto a tecnología se refiere. Y desde luego, pues fiel a todas estas respuestas, vamos a repasar ya cómo van las respuestas, las contestaciones que vais dando en nuestro portal en www.enredando.net. Ya sabes que a la derecha hay un bloque completito, él, con todas las encuestas puestas una debajo de otra. Y de ese modo, pues siempre tienes cuatro respuestas, cuatro encuestas, cuatro preguntas a las que puedes responder con las respuestas que te proponemos. Y puedes elegir la que más te guste, votar por ella. Y de ese modo, pues vamos conociendo la opinión de los oyentes de este programa. Y me estaba recordando de una de las encuestas que menos votos había tenido en los últimos tiempos, en las últimas semanas, y era aquella de si compras música a través de internet. Y recuerdo que decía que no éramos las GAE, ¿no?, que podíais contarlo sin ningún problema, que era una cuestión de ver un poco el uso, ¿no?, que se hacía de internet para este tipo de contenidos. Y efectivamente estaba mirando los datos en cuanto a votos y sí, sigue siendo pues una de las que menos votos tuvo. Quizás ahora con lo que sucedió esta semana pasada, además justo según terminamos de hacer Enredando, pues sucedió lo de Mega Upload, que hoy desde luego pues va a ser uno de los contenidos fundamentales de la sección de las noticias, desde luego que ha sido la noticia y la actualidad de la semana y que ha dado muchísimo que hablar, así que comentaremos todos los pormenores. Pero quizás ya con lo que ha sucedido en Mega Upload, algún oyente ya dirá, pues ya sabía yo que estos chicos no preguntaban las cosas, porque si algo sabían, estaban informados. Pues no, hombre, que ha sido casualidad, hombre, no ha pasado nada, ¿eh? Bueno, luego hablaremos de ello, porque yo me parece que voy a hacer una porra, a ver quién es... Mira, podía haber sido una encuesta esta semana, ¿no? ¿Consideras que Kingdom Come se va a ir de rositas y no va a tener que pagar de ninguna manera? No sé, pero desde luego hay indicios, incluso hay casos anteriores, ¿no?, de sitios, de incluso las webs de enlaces a descargas, que está claro, ¿no? Y además de un juez lo ha dicho bien claro, que el responsable es el que pone la descarga, no el que deja un sitio donde se pueden poner enlaces a descargas de todo tipo, ¿no? O sea, que al final ese asunto, a ver cómo funciona ahora con el asunto de Mega Upload, ¿no? Bueno, luego hablaremos de Mega Upload, que hay un montón de noticias. No sé si he contado antes 5 o 6 noticias, o sea que tenemos para un buen rato luego con Mega Upload, así que vamos a lo que estamos, a las encuestas. ¿En qué se puede mejorar tu móvil? Estoy bien, un momentito. Sí, sí. ¿En qué se puede mejorar tu móvil? Es la pregunta, la cuestión que esta semana ya nos abandona y ya lleva un mes con nosotros y por ello pues preguntábamos a ver cuáles eran los aspectos técnicos que más te interesaba perfeccionar en tu móvil y que te considerabas que igual estaba un poquito obsoleto o quizás un poco justo. La duración de la batería se va a llevar la palma con un 68% de vuestros votos, 68% la duración de la batería. Empatados a un 10% tenemos la cámara de fotos y vídeo y otros aspectos. Esos empatados son 10%. Y empatados son 5, tenemos la cobertura. Y en nada, es perfecto para mí. Con lo cual, y parece que de una forma bastante sonora y bastante clara, la batería. Pues me parece que estoy totalmente de acuerdo con vosotros y vosotras, porque mi teléfono móvil ahora mismo se ha quedado sin batería. O sea que, uno más. Se lleva hablando de la batería de hidrógeno, ¿no? Apple ya ha empezado a hacer alguna cosita, está haciendo alguna prueba de crear con una batería de este tipo, que tiene autonomía, pues no sé si hablaban de 3 semanas, no sé si 3 semanas, un mes, ¿no? Desde la recarga hasta que se descargue. Es algo combinado, debe ser eléctrico y a la vez pues el proceso químico que iba interno. Y bueno, podría ser una de las soluciones. Lo que pasa es que bueno, pues también habrá que valorar los riesgos que puede entrañar, ¿no?, la batería de este tipo. Sí que se podría hacer un análisis, ¿no?, en torno a la batería, porque creo recordar no, son de ion litio. Es que ahora tengo duda de cuál es el componente de las baterías actuales de los teléfonos móviles. Pueden ser o de ion litio o de lipo, las de litio polímero. De hecho, yo creo que ese es el motivo por el que hay calentamientos y hay problemas en la carga de las baterías. Todos estos asuntos que se están hablando de las baterías, pues hace poco he tenido ocasión de poderlo comprobar, ¿no? Hace poco he comprado una batería de tipo lipo, las de polímero de litio, y bueno, para usarlo con una emisora de radioaficionado que hace falta pues una batería para darse vueltas y paseos por los montes, y necesitas que sea por lo más ligera posible y cuanta más autonomía mejor, ¿no? Entonces la lipo es una buena candidata, pues porque da una autonomía realmente interesante, y en un peso de unos 370 gramos, creo que pesa la que tengo yo, 370 gramos, es bastante ligera, y el único pero que tiene es la recarga, ¿no? Entonces pues he adquirido un cargador que es para ello. Entonces, aparte del rojo y negro, como todas las baterías, aparte el positivo y el negativo, pues lleva un cable de control que es mediante el cual el cargador puede saber que el estado en el que se encuentra y ir regulando la carga, ¿no? Para evitar que suceda lo que ha salido en tantos vídeos y lo que tanto se comenta, y es que explote, ¿no? Lo que habéis oído eso de que ha explotado la batería es porque son de este tipo, ¿no? Las de lipo tienen un peligro a la hora de la recarga, a la hora de uso no es momento de que pueda explotar, pero si lo tenemos cargando probablemente sí. Pero bueno, si se hace bien y se tiene un buen cargador no hay ningún riesgo. Y estaba pensando que probablemente, y debido a la ligereza, ¿no?, de este tipo de baterías, es muy probable. Ahora me tendría que poner a investigar, ¿no?, pues de qué están hechas las baterías. Y mira, si quieres puedes verlo en tu teléfono móvil, sacarle la batería y ahí lo pondrá, ¿no?, en el componente principal o en el material que contiene las celdas de la batería, te pondrá li-ion, que eso es ion litio, o la que comento yo, que es lipo, L-I-P-O, el litio polímero de litio. Bueno, pues esas son las dos que hay. Sí, la verdad es que la tecnología está bien, lo que pasa es que si fallan en algo en el cargador, pues sucede lo que se ha visto en los vídeos, que si alguien se le ha quemado el teléfono, que alguien le ha ardido y todo eso. Eso es debido a un fallo en la carga o algún fallo que se ha producido. Entonces, claro, al final tienes que contrarrestar, y más cuando, hombre, no son los experimentos que hago yo, que eso pues quizás no tiene ninguna trascendencia, ¿no? Pero claro, cuando te pones a fabricar de forma masiva miles y miles o millones de teléfonos móviles y vas a incluir esa batería, pues tiene que estar todo muy probado y que no va a haber ningún riesgo, porque la que se puede liar es curiosa, ¿no? Y claro, esta batería pues tiene las dos ventajas: la ligereza, que sí, siempre lo estamos buscando para hacer teléfonos móviles, consolas de videojuegos, portátiles más ligeras, y también pues la buena autonomía
y una recarga pues sencilla, bueno, sencilla en cuanto a lo que es, pero también hay que decir que hombre, pues que no es tan sencillo como cargar una batería de plomo o una batería de otro tipo, ¿no? O sea que tiene un poquito más de cosas, sobre todo por ese riesgo de explosión que puede tener una lipo. Entonces, por ello, lo estaba comentando, que sí se están avanzando bastantes cosas. Las lipo, creo, ahora ya que las conozco un poco mejor, creo que ya se están empezando a usar en equipos de consumo, de gran consumo. Y, desde luego, yo creo que es una alternativa buena, ¿eh? Funciona bien, pero hay que tener ese cuidado con la carga, que en el caso pues no va a ser nosotros como usuarios, sino que tendrá que ser el fabricante el que ponga un sistema de protección bueno para que no nos pase nada, ¿no? Digo yo. Pero bueno, parece que sí se sigue trabajando mucho en el entorno de la batería y se ha dado... Yo creo que se iba años dándole vueltas a las baterías, desde las de níquel-cadmio, la de vueltas que se ha dado níquel-metal-hidruro, bueno, todas las que ha habido por medio, hasta llegar hoy en día a las lipo. Es que todas tienen su pero, ¿no? Porque las de níquel-cadmio eran aquellas que tenían lo que se llamaba el efecto memoria, ¿no? ¿Os acordáis que nos decían antes que los teléfonos y los aparatos había que descargarlos del todo antes de empezar a cargarlos, ¿verdad? Bueno, pues eso era con ese tipo de baterías. Lo que pasa es de níquel-cadmio, porque tenían lo que se llamaba el efecto memoria. Si queréis podéis buscar en Wikipedia o por ahí información de lo que es el efecto memoria en las baterías de níquel-cadmio, que es, pues eso, que si no la descargas del todo, luego se le queda como memoria ese punto y luego ya no se pueden cargar bien y te da problemas, hay que descargarlas del todo para que evitar el efecto memoria. Eso era lo que sucedía con las de níquel-cadmio. Lo que sucede es que eso ha quedado grabado, ¿no? Lo de que tienes que descargarlo del todo, y hoy en día todavía hay personas que dicen no lo pongas a cargar hasta que no se descargue el todo. Bueno, ya con las de hoy en día, las baterías de hoy en día no tienen efecto de memoria y no hay ese problema, ¿no? Sino que ahora tenemos otros problemas. Esto es como siempre, ¿no? Cuando se inventan baterías nuevas, pues tiene unas ventajas, se evitan problemas que había antes, pero aparecen nuevos, como puede ser pues el problema de explosión o el problema de quemaduras que pueden dar estas últimas, aunque la verdad yo creo que está la cosa bastante bien controlada, porque no es una cosa masiva, no sería terrible, ¿no? Que pasara en un montón de casos, y desde luego lo tienen bien hecho. Bueno, son casos esporádicos, se pueden dar, pero bueno, las cosas van funcionando poco a poco, ¿no? Ahí está, se puede mejorar de tu móvil la batería, desde luego, ¿estáis de acuerdo? El 69%, vamos, la mayoría. Vamos con más preguntas, con más cuestiones. ¿Te comprarías una televisión en 3D? En 3D... Hombre, ya está corregido el Aya, porque estaba mirando justo cómo era la encuesta que nos había comentado Chema. Y sí, está corregida. ¿Te comprarías una televisión en 3 dimensiones? No me interesa. Habéis opinado la mitad. El 50% no os interesa las 3 dimensiones en la televisión, las imágenes en 3 dimensiones. No lo sé. Habéis votado el 18% de vosotros y vosotras. El 9% habéis elegido forma conjunta. La respuesta de sí, la de sí, si no son necesarias las gafas, y sí, cuando haya más contenidos en 3D, y finalmente un 4% habéis dicho sí, cuando bajen de precio. Ya vemos que de momento, mayoritariamente, decís que no interesa eso de las 3 dimensiones en la tele. Vamos a otra de las preguntas, otra de las cuestiones. ¿Estás en alguna web de cupones de descuento? El 54% habéis contestado no me interesan. El 27% habéis dicho no, todavía no he probado. Sí, en varias el 18%. Bueno, pues hay que probarlo, ¿eh? Hay que probarlo. No es que sea yo un fan. Quizás lo usaba más cuando salieron, ¿no? Quizás el momento inicial pues tenía más su interés. Pero no sé, como he tenido alguna experiencia así un tanto curiosa últimamente, pues parece que ya... No lo utilizo tanto y, hombre, ha bajado un poco, pero sí que es verdad que se utilizan mucho, ¿no? Estas webs, y si no has oído hablar de ellas, son sitios en internet donde te ofrecen descuentos en determinados artículos o servicios, ¿no? Que puedes encontrar en ellos. Por ejemplo, pues date un homenaje este fin de semana o cuando tú quieras, una mesa para dos con chuletón y unas alubias y tal por un descuento del 50%. Es decir, son como packs de ofertas que te ofrecen con un descuento sobre el precio oficial de venta, pues que puede estar en torno al 40, al 50, al 60%, ¿no? De descuento sobre el precio, y bueno, pues esa es la ventaja. Claro, eso funciona, que al que ofrece el artículo, pues le garantizan un volumen mínimo de personas que lo han comprado, ¿no? Que lo van a comprar, y es cuando se activa la oferta. Es decir, que hay que alcanzar, pues no sé, pongamos por caso que hay que hacer 100 ventas de ese artículo para que pueda ser válido el cupón, por así decirlo. Y la gente se empieza a apuntar hasta que se llegan esas 100 y a partir de ahí ya se asigna y eso empieza a funcionar. Te dan un, luego al finalizar haces el pago, te llega por correo electrónico o lo descargas de una web lo que es el cupón físico, y con él en la mano ya puedes ir en previa reserva en muchos casos a utilizar ese servicio sin ningún problema y utilizándolo. Ventaja, pues que nos ofrece precios mejores, encontrar descuentos. Y el inconveniente, ya por contaros todo, ¿no? El inconveniente que yo le he encontrado es que en algunos casos, y cuando dependes de una reserva, es decir, cuando dependes de que no sea, por ejemplo, una televisión no hay problema, es una cuestión de stock, ¿no? El momento en que haya, vas, coges, te la llevas y ya está, y ya está hecha el cambio. Pero cuando es una reserva, por ejemplo, en un restaurante, puede suceder que cuando tú quieras reservar, pues está todo completo, ¿no? Y ya me ha pasado varias veces, incluso esa semana, la siguiente, bueno, un llenazo, un overbooking terrible, ¿no? O sea, dices, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué habéis hecho? ¿Habéis vendido más cupones que las posibilidades que tenéis de capacidad? Y esa es un poco la sensación que te ha quedado, ¿no? Que me ha quedado a mí un poco de decir, bueno, sí, puedes comprar un cupón, te va a dar esta posibilidad, pero ahora tiene que encajar todo y ser capaz de encontrar que haya un hueco justo en esos momentos, ¿no? Porque, claro, son, como os he comentado, funciona por volumen, con lo cual es seguro, ¿no? Pues que cuando encuentras una promoción de estas, pues hay muchísimas personas que lo han comprado, con lo cual hay un volumen grande de demandantes de ese servicio y se va a notar a la hora de hacer la reserva. Así que, pues ese es un poquito el pero, ¿no? Y me ha pasado ya dos o tres veces el tener que dar más de una vuelta para conseguir un hueco. Y claro, pues no sé, igual lo tenían que hacer más espaciado o dilatarlo un poquito más en el tiempo, o buscar una solución para que no se produzca pues estos golpes y que al final pues crea un poco de frustración, ¿no? Porque lo compras y dices, bueno, si no voy a poder ir ni esta semana ni al día siguiente, pues al final dices, pues ¿para qué? Bien, está bien de precio, pero también tiene que cuadrar, ¿no? Que puedas ir cuando a ti más te interese o cuando tú puedas, ¿no? Porque al final, pues como me ha sucedido alguna vez, he acabado usándolo pues en días que ni tenía pensado usarlos. Al final lo has usado porque lo habías pagado, o sea que al final, pues yo creo que eso también tiene que ser importante, ¿no? Que te permita pues un ahorro de dinero, pero también que te ofrezca el poderlo utilizar cuando tú crees o tú quieres utilizarlo, ¿no? Bueno, pues ahí está. De momento en el 54% habéis dicho que no te interesan las webs de cupones de descuento, pero tenemos importante el que un 27% de vosotras y vosotras habéis dicho que no lo habéis probado, así que habrá que echarle un vistazo, ¿no? Hay un montón, ¿eh? Hay un montón de páginas de estas. Y vamos con la última encuesta, la de la semana pasada. ¿Utilizas la banca por internet? El 50% habéis contestado sí, desde internet. El 40% habéis dicho no accedo a la banca por internet. Y el 10% sí, desde internet. ¿Y el móvil? Uy, qué interesante va a estar esto. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Va a estar interesante porque está bastante reñido, ¿eh? Los que no utilizáis banca por internet, los que sí utilizáis. En fin, bueno, pues vamos a tener aquí, parece que una pugna interesante. ¿Utilizas la banca por internet? ¿Te gusta usar el banco por internet o por el teléfono móvil? Es que la semana pasada salió un estudio que decía que iba a crecer en los próximos años el uso de la banca por móvil y que iba a ser un servicio diferencial de las entidades financieras. Y claro, pues se me quedó así la cara, pues así como diciendo, ¿cómo? ¿Qué dice usted? Pero si esto de la banca por móvil o por internet ya existe desde hace tiempo y eso de diferencial, pues será, no sé, los dos primeros días, porque vamos, tal y como está la banca, que están mirando de reojo a lo que hace la competencia para hacerlo ellos también, pues no sé, yo creo que esto, ventaja competitiva muy poquito, ¿no? Porque hoy en día todos los bancos y cajas están ya en la red y no sé, puedes usar sus servicios más mejor, más cómodo, menos cómodo, con más sensación de seguridad, menos, bueno, habrá sus diferencias, ¿no? Pero yo creo que esto no va a ser una ventaja, como afirmaba este estudio. Vamos con la encuesta de esta semana, vamos con la pregunta que te la proponemos. ¿Te parece interesante tener internet en la televisión? Hoy hablamos de las teles que, según un estudio que ha salido esta semana y que ahora comentaremos, afirman que lo que llaman televisión híbrida, por llamarlo de alguna manera, pues el que podamos tener la capacidad de navegación o usar de determinados servicios de internet en el mando a distancia, pues incluso desde la Comisión Europea han dicho que es una de las prioridades, es la próxima prioridad para el desarrollo de la sociedad de la información. O sea que hablamos y te preguntamos si te parece interesante tener internet en la tele. Sí, es una buena idea. No, solo un mando a distancia es insuficiente para usar internet y no lo sé. Esas son las respuestas que te proponemos. pues sí, en ciertos momentos puede ser insuficiente, ¿no? El mando a distancia, pero bueno, también puede haber quien diga, bueno, para determinados usos no necesito, no es para escribir un email, ¿no? Para escribir un email ya tengo el ordenador, pero para determinados usos puede estar bien tenerlo en la tele. Bueno, pues ahí está la encuesta, la pregunta, y bueno, luego hablaremos de la noticia, que iba a hacer un comentario acerca de las cadenas de televisión, pero nada, lo comentamos ahora en la sección de noticias, que estamos en las encuestas. Pues estas son las encuestas, estas son todas las preguntas que te proponemos en nuestro portal, en www.enreando.net. Ya puedes ir a votar, vota, da tu opinión a todas ellas. Y de ese modo, por la semana que viene podrás ver tus opiniones reflejadas en las encuestas. Nosotros seguimos adelante y lo hacemos, como siempre, de la mejor manera posible. Enredando.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante, no perdemos un instante porque hay un montón de noticias que comentar. Tenemos que hablar de todo el asunto de Mega Upload. Madre mía, madre mía. Sinceramente, no entiendo y sigo sin entender, pues, cuál es la ventaja o cuál es el beneficio que puede tener un usuario de esta batalla legal que tiene emprendida entre Apple y Samsung, ¿no? Sigo sin entenderla. Entre ellos está claro, ¿no? El sacar mayor rendimiento a sus patentes, el tratar de mordisquear al competidor, pero también tenían que evaluar un poco la imagen que están dando a los usuarios, ¿no? Ahora te pego un mordisco en Alemania, uy, te estoy atacando en el tobillo por Holanda, cuidado que tengo un brazo agarrado por Australia, y andan así. Estas dos, que es que ni Pimpinela, vamos, Pimpinela yo creo que lo hacían un poquito, con un poquito más de estilo, y esto ya es una cosa ya increíble. Y es que Samsung ha vuelto a ganar la batalla en Holanda, a Apple, y podrá vender el Galaxy Tab 10.1. En fin, controvertido, porque luego también hemos sabido que el 10N, la nueva versión que había sacado Samsung del Galaxy Tab para Alemania, en el cual pues había cambiado la disposición del altavoz, los bordes, había cambiado un poco la apariencia, que era de lo que le acusaba a Apple, de que se parecía mucho al iPad, pues fue aprobado por los tribunales, y Apple, en cuanto sacó el N, la versión N, pues volvió a protestar. No, es que se sigue pareciendo mucho. Hombre, ya vale, ¿no? No sé, ya has tenido un juicio y ya te ha dicho el juez que vale, que con esos cambios ya vale. ¿Qué pasa? Sigues metiendo el dedo en el ojo, ¿no? Venga, dale que te dale. Y están así. Y esto es increíble, porque claro, ahora resulta que estamos hablando que Samsung le ha ganado a Apple en Holanda, pero luego leeremos que en otro sitio Apple le ha ganado a Samsung, y están así. Vamos, que insisto, No hay, siempre el mismo caso. Es decir, una no siempre gana la otra, sino que aquí las tornas se están venga a cambiar. Con lo cual está claro que ni una ni la otra. Y las dos deben de estar, las dos son competencia, y ya vale, hombre. Que ya vale, porque es que da una imagen de esto de, venga, batalla legal, toma. Y encima el perjudicado no es ni una ni la otra, el perjudicado es el consumidor. ¿Por qué? Porque si prohíben la distribución del Galaxy Tab 10.1, pongamos, en Holanda o en Alemania o en el país que queráis, el perjudicado es el que no lo puede comprar, el que no puede valorar, el que no puede comparar. O sea que al final, yo no sé, yo este asunto me parece ya tan absurdo, vamos. Sobre todo desde el punto de vista del consumidor, ¿eh? De cara a ellos, bueno, pues estarán haciendo su dinero, pero yo creo que tampoco ni están ganando dinero, porque al final lo que gastan por un lado lo tienen de beneficio por el otro. O sea, al final les está suponiendo más gasto que otra cosa, ¿eh? Esta semana hemos conocido un estudio de Deloitte que yo, no sé, lo cogería con pinzas, ¿no? Lo que dice el titular es que ha ayudado Facebook a la creación de más de 20.000 puestos de trabajo en España. No sé, tampoco es que lo veas como una web de empleo. El uso que se da no es precisamente para encontrar trabajo. Lo que habla no es de ese trabajo encontrado directamente por las acciones en la red social, sino habla de la forma indirecta que tiene, pues por ejemplo, si se organizan un evento, pues todo el trabajo que se puede generar en esa línea, es decir, las actividades que hay implícitas dentro de Facebook. Pero claro, no sé, hacen los números. Hombre, Deloitte desde luego es una consultora de gran prestigio y estará todo basado y tendrá buenos datos, ¿no? Pero, pues no sé, quién hace una fiesta o quién hace un encuentro, bien, lo apoya en Facebook, pero de igual manera, si no estaría Facebook, lo publicitaría de otras maneras y también se celebraría, con lo cual tampoco es que puedas decir que gracias a Facebook se va a hacer ese evento, ¿no? O se va a hacer ese encuentro. Así que yo no sé en la forma en la que han hecho este estudio, pero me parece un poco apresurado, ¿no? Decir y hacer las afirmaciones con las que lo han presentado. Hablan de un impacto de 1.400 millones de euros en el Producto Interior Bruto. Y, en fin, pues datos importantes en cuanto a lo que es el tratamiento. En fin, me da la sensación de que este estudio, no tengo los datos, pero me da la sensación como si lo hubieran encargado Facebook, ¿no? Facebook para demostrar, oh, lo buenos que somos, fíjate lo que hemos hecho y tal. Porque la verdad es que, no sé, me parece un poquito flojillo. Un poco flojo, pues porque el hacer un estudio de este calibre, bueno, pues sí, se ha ayudado, que no es tan sencillo verlo, ¿eh? Desde luego lo han planteado, no sé, con una ligereza, o por lo menos lo que los resultados del estudio dan esa sensación, ¿no? De haberse hecho un poquito en modo allá va, y dices, bueno, pues sí, ha permitido la creación de fíjate, la cantidad, incluso, fíjate, estaba ahora viendo datos del estudio, estaba leyendo ahora mismo, y hablaba pues de eso, publicidad, páginas de fans, aplicaciones, eventos organizados, así como el consumo de los usuarios de líneas fija y banda ancha móvil que contribuyen a ingresos generados. Quiero decir, que llegan a la conclusión de que gracias a Facebook, pues han conseguido crear 232.000 puestos de trabajo por los ingresos generados por miles de empresas y el uso de la banda ancha. Bueno, bien, si no estaría Facebook, vale, pero se iría a otros sitios, ¿no? O sea, que no se genera el uso de la banda ancha porque está Facebook, ¿no? En fin, sí puede ser un uso, pero la banda ancha es más que Facebook, ¿no? O sea, que al final, pues, esa sensación me da después de haber visto los datos, ¿no? Que han salido en la información que se ha publicado, y me da que es un poquito flojo, ¿no? Que tenía que tener un poquito más de calado este estudio y no hacer esa afirmación, porque me parece muy apresurada, ¿no? Decir que Facebook ha generado, fíjate qué titular, ha generado 20.000 puestos de trabajo. Y claro, alguien que lo escuche y en la situación en la que estamos, ¿no? Con la falta de empleo que hay, pues alguien oye ese titular y va a decir, oye, ¿cómo? ¿Qué? ¿Que tengo que ir a Facebook a buscar trabajo? Claro, es que está hablando de empleo indirecto, está hablando de cosas que son muy difíciles de evaluar. Habrán tenido su metodología, habrán tenido una forma de averiguarlo, pero desde luego es muy, muy, muy complicado hacer un estudio y el ver hasta qué punto, gracias a que está Facebook, pues se genera, y de otra manera no se generaría, porque si no el estudio no vale, ¿no? O sea, tendríamos que estar en esa situación. Pero en fin, bueno, pues ahí están los datos. Que ha generado 20.000 puestos de trabajo. Comenzamos hablando ya del asunto Mega Upload, y pues ¿cómo ha sucedido? Pues prácticamente fue hace una semana exactamente cuando el FBI empezó a mover un plan para detener a los responsables de Mega Upload debido pues a un delito. Les acusan de blanqueo de dinero y bueno, pues tienen acusaciones que van incluso más allá de lo que es la piratería informática, ¿no? De que era otra de las acusaciones que pesaba sobre Mega Upload. Así que bueno, pues han conocido ya muchos cambios, fueron detenidos, hace menos de 24 horas se ha puesto en libertad a un técnico y a un programador de Mega Upload, pero a Kim.com, que es el máximo responsable, el directivo más alto, ¿no? de Mega Upload, han dicho que ni en Anay, que no le dejan libre, y que hacia el 20 de febrero va a ser ya la vista en la que se decida si se le extradita desde Australia, país en el que se encuentra, en Auckland, si se le extradita desde Australia hasta Estados Unidos, que es quien está reclamando pues tenerle dentro de sus fronteras para juzgarle, ¿no? por estos delitos, y bueno, pues eso es lo que poco a poco se va a ir resolviendo, ¿no? Incluso hemos sabido que Mega Upload tenía pensado, y de hecho lo había anunciado ya, el crear un nuevo servicio, una plataforma, iba a lanzar este año apoyada en la nube, y que lo que iba a permitir es que artistas que lo desearan pudieran comercializar sus canciones a través de una nueva plataforma, que ahora no, Megavox, ¿no? Sí, Megavox era el nombre, y a través de Megavox podrían comercializar, y de ahí el artista se quedaría con el 90% de los ingresos. El 90% de lo que se ingresara sería para el artista, y también pues también iban a poder gestionar la publicidad mediante un sistema que llama MegaKey, y los beneficios se sumarían al pago inicial por subir sus creaciones al servicio. O sea que ahí está pues un poquito el modelo que quería implantar Mega Upload para la comercialización de música, ¿no? De hecho, pues se ha visto cómo artistas como Alicia Keys, Puff Daddy o Chris Brown ya manifestaron el apoyo al popular servicio. Recordamos ese vídeo promocional que vimos el mes de diciembre de Mega Upload y que pues parece que es el que ha acelerado la intervención del FBI en este asunto. Y se decía, bueno, ¿y por qué estos artistas están apoyando este servicio? Bueno, pues parece que todo debía ser, estaba vinculado a esta plataforma Megabox que ya se estaba creando y que seguro que más de un artista, según ya se ha podido comprobar, ¿no?, pues estaba muy interesado en su lanzamiento, sobre todo por eso el 90% de los ingresos, ¿no? Desde luego a los artistas les gustaría, ¿no?, encontrar una plataforma que ofrezca algo. Como decía el señor .com, Megabox llega a acuerdos exclusivos con numerosos artistas que desean alejarse de modelos de negocio obsoletos. Considera totalmente obsoleto el sistema de distribución actual de la industria musical. Y desde luego, pues seguro que iba a haber muchos artistas que dirían, bueno, pues mira, vamos a poderlo mover a través de internet y a través de este sistema que ya estaba preparando. Eso es, pues, uno de los anuncios que hemos conocido en torno a Mega Upload. Incluso, pues, fíjate, es que ha dado tiempo en una semana de que pasara de todo. Porque incluso Robert Bennett, el abogado que iba a defender a King.com, a Mega Upload, pues lo dejó el martes. Este martes afirmó que no podía defender este caso debido a un conflicto de intereses, ya que pues el bufete de abogados en el que trabaja, que es ¿cómo se llama el bufete? El bufete Hogan Lovens, pues también tenía entre sus clientes a otra entidad que también pues estaba utilizando o estaba defendiendo intereses contrapuestos, con lo cual pues por los propios el propio fundamento de este sistema pues decidieron no dar ese apoyo y por ese motivo pues Mega Upload se quedó sin abogado. Y claro, pues el titular decía que el abogado de Mega Upload abandonaba el caso y seguro que más de uno diría, uy madre, a ver la que han liado aquí, cuando el abogado ha dicho que él se va, ¿no? Pues no ha pasado nada, sino que sencillamente ha sido por un conflicto de intereses en el bufete donde se encontraba. Y en fin, pues muchas cosas que han sucedido en torno a Mega Upload esta semana. Aquello de cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, ha debido ser lo que han pensado otras webs. Y por ejemplo, FileSonic, a principios de esta semana, suspendieron los servicios de intercambio de archivos, es decir, que únicamente pues dejó que los archivos que subía cada uno fueran para sí mismos y que no pudieran compartirlos con el resto de la comunidad, y precisamente pues para evitar, ¿no?, lo que estaba sucediendo en todo esto. Incluso se dice que FileSonic ha sido acusado de llevar a cabo una trama que habría costado más de 500 millones de dólares a los dueños de derechos de autor y generado unos 175 millones de dólares en ganancias por suscripción y publicidad. Y en fin, los abogados de Mega Upload dicen que la compañía simplemente ofrecía almacenamiento en internet. Ah, bueno, eso son lo que daba, este es el asunto de Mega Upload. Bueno, todo al final, todas las funciones de compartir están suspendidas, el servicio solo puede usarse para cargar y recuperar archivos que un usuario ha subido personalmente, es decir, como almacenamiento personal de cada uno. Así que ya vemos cómo FileSonic, pues, echó un paso atrás, ¿no? Dice, pues hombre, si estoy viendo lo que le está sucediendo a Mega Upload, yo por precaución, pues igual, pues retrocedo un poco. Incluso en una semana ha habido tiempo de que algunos, pues, dijeran, bueno, pues, vuelve Mega Upload, y al final pues era mentira. ¿Por qué? Porque lo que estaba sucediendo es que incluso ha habido quien ha buscado su hueco para hacer estafa con este asunto del Mega Upload. ¿Por qué? Pues porque sencillamente podías decir, ha vuelto, copiabas la imagen de Mega Upload, creabas una página web falsa y de ese modo pues dabas la apariencia de Mega Upload y lo único que querías era pues propagar malware. De hecho, pues ese lo ha comentado esta semana, que ya se estaban empezando a aparecer varias webs falsas de Mega Upload, o sea que Mega Upload estaba bien paradito, pero que si alguien se encontraba una web por ahí que decía, oye, que ha vuelto Mega Upload, precaución, porque no es cierto, y han confirmado que eran webs falsas, que lo único que buscaban era la ciberdelincuencia, que lo que querían era pues propagar malware a través de la noticia que también se puede utilizar de una forma positiva, ¿no? Y es que pues todo el asunto Mega Upload ha llevado a que unos chicos de Valencia lleguen a crear el juego Mega App Upload If You Can. Es el nombre de un juego que han creado en Valencia. La empresa valenciana Bionic Thumbs ha creado este juego, pues precisamente aprovechándose de esa información, en el cual el protagonista pues es perseguido por las fuerzas de seguridad como los SWAT de Internet, mientras el jugador avanza en el escenario, se suben archivos a la red a modo de progreso. Bueno, pues han hecho un juego aprovechándose de la noticia el cierre de Mega Upload para pues darse a conocer, ¿no? Reconocen desde Bionic Thumbs que lo que están buscando es pues aprovecharse el momento para conseguir un poco de notoriedad y parodiar en cierto modo lo que está sucediendo, ¿no? Y bueno, pues gracias a que ha causado muchísimo revuelo la noticia, pues ellos han querido subir a la ola y surfear, tratar de sacar también su propio. Hasta aquí las noticias de esta semana. Desde luego, muchas cosas teníamos para comentar. Seguimos adelante.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos aquí en la sintonía de Euska Digital. Momento especial este de recibir a Mortanauta, a Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon.
Bueno, ¿qué tal ha ido estos últimos 7 días? ¿Ha habido ocasión para aprovecharte en las rebajas?
No, yo he estado mirando por internet y he encontrado las otras tiendas que hacían rebajas, pero por lo demás, oye, es que ninguna, ¿eh?
No, es que no hay, no. La gente lo lleva el paralelismo, o sea, ahí en las tiendas pues tiene que haber internet, pero de eso nada, monada. Las rebajas las que han llegado a Mega Upload, ¿eh?
No, joder, pobrecillos. A la gente que la pilla. Bueno, y pobrecillos también nosotros, que tenemos unos cuantos activos ahí también subidos.
Pues yo creo que pobrecillos los que hemos sabido lo que ganaban esos al cabo del año, ¿eh?
Ah, pero eso estaba cantado. Aunque esos ganaban una pasta, estaba cantado. Y bueno, y además, se lo ganaban. O sea, esto está un poco feo decirlo, pero se lo ganaban. Ellos daban un servicio que tenía éxito, y igual que Coca-Cola gana un dinero, ellos también tienen por qué ganar un dinero, ¿no? Si tiene éxito el producto, pues ya está. Sin más. Yo ahí no le veo el problema. Ellos ofrecen un servicio, ese servicio era un producto que tenía éxito, pues oye, que ganasen lo que tuviesen que ganar. Uh-huh. Les compraba, así de claro, o sea, sin perdón. La cuestión es que nosotros, yo por ejemplo, tenía unos cuantos archivos ahí subidos del programa Enredando, cuando no había encontrado la dirección, pues a veces subía con eso, y esos archivos me han desaparecido, por decirlo de alguna forma. Y aprovecho las circunstancias, si alguno de los foros del mismo Enredando, que tengo un enlace para mi Upload, y que ya obviamente ya no funciona, si le hace falta el programita, que me lo pida y lo subiremos a otro sitio.
Muy bien. Bueno, pues venga, vamos a comenzar ya esta edición de Enredando y llegamos a F1. ¿Qué consultas hay para esta semana, Morta?
Pues un poquito de todo, como siempre. Vamos a empezar con una consulta doble de Jorgillo. Y digo doble porque él pregunta, pero es una pregunta de una pregunta de unos compañeros.
Ajá.
Dice así: hola a todos, eso está muy bien, ante todo ser educado. Os quiero hacer 2 preguntas, pero tan solo son de sí o no. Vale, eso dice Jorgillo siempre, pero lo que hace es que se tienden a enrollar las preguntas de Jorgillo.
Uh-huh.
Eso, y está muy bien, ¿eh? La animamos, pero tiene esa habilidad el hombre. He comentado en mi curro que me gustan los ordenadores. Esto es una mala idea, no lo hagáis en la vida.
Sí, no es muy recomendable, ¿eh?
Y ya veréis por qué. Y con eso me han tomado por experto y empiezan a llover peticiones. Y como soy muy adecuado, voy a intentar ayudarles. Pero para eso necesito vuestra ayuda. Bueno, ya habéis visto que el pobre ha dicho: me gustan los ordenadores. Y ya han empezado: ¡ay, ayúdame! ¡Échame un cable! ¡Hazme esto! ¡Hazme lo otro! Vale.
Uh-huh.
Esto es lo que se conoce del inicio del pringado, ¿no? Ya hemos hablado alguna vez de esto de how to pringado.
Lo que se habrá quedado Jorgillo impresionado es cómo con 4 palabras puede revolucionar a toda la empresa.
Lo que ha quedado Jorgillo prendado es como de antes, gente que no prácticamente no lo conocía empieza a decir que le arregla el portátil, pero bueno, eso es verdad.
Y se habrá dado cuenta que ahora en la máquina del café ya no ha vuelto a meter monedas porque ahora le invitan siempre a café.
Hoy sí, ¿a ti te hacen eso?
Claro, cuando sabe que sabes algo y dicen, bueno, a este hay que tratarle bien.
No, a mí me hacían las preguntas, pero invitar nada. Eso no entendía la gente, eso no. Y además esto es fácil, instala Windows, o si no te cuesta nada, venga, formateame, llévate el equipo a casa. Y tú dices, pero bueno, tíos, ¿de qué vais? ¿Hasta qué momento dices te cabreas? Y de repente ya pasas a ser un poco un tío borde, pero bueno, dices, pasemos, hay que poner a veces los pies en la tierra y decir, tíos, hasta aquí llego.
Uh-huh.
Pero bueno, es lo que pasa, ¿no? Uno es bueno, pero hay que agradecer las cosas y cuando no se agradecen, bueno, andamos.
Bueno, pues ¿qué es lo que nos pregunta Jorgillo?
Pues tiene dos problemas, dos amigos suyos, ¿no? Dos compañeros. Tiene un ordenador de sobremesa recién comprado, por lo cual es un ordenador potente, tendrá posiblemente Windows 7, y lo que quiere su dueño es jugar con los juegos que tenía en su antiguo ordenador, que tenía más de 12 años. Puede ser un Windows 95, Windows 98 o MS-2. Bueno, y Jorgillo le sugiere que le, a ver, con una máquina virtual, poner una máquina virtual y ahí instalar Windows 95 y a ver si con eso se podría arreglar. Y nos pregunta, ¿es cierto? ¿Lo he hecho bien? ¿Lo he hecho mal? Vale, pues entonces yo tengo que decir que coincido con Jorgillo, sería una solución. La máquina virtual ya hemos hablado alguna vez, simplemente es un software, un programa, que lo que hace es simular que hay otro ordenador dentro del ordenador. Y entonces tú vas con tu CD de Windows, da igual la versión, o tu CD de Linux, o tu CD de lo que sea, cógelo, lo pones, arranca la máquina virtual, y eso va a acudir al CD y vas a instalar ese sistema operativo dentro de esa máquina virtual. Es decir, esa instalación de Windows que hacemos, estamos engañando y él se piensa que está instalándose en un ordenador, pero no es un verdadero ordenador, es lo que la máquina virtual crea. Entonces, ¿qué es un ordenador virtual? ¿No? Un ordenador falso, con su propia tarjeta gráfica falsa, con su tarjeta de sonido falsa, con todo falso. Y lo que hacemos es engañar al sistema operativo para que piense que está instalado en un ordenador, cuando en verdad no es un ordenador, es un ordenador virtual dentro de nuestro ordenador. El truco es muy sencillo. Si nosotros vamos con nuestro CD de Windows 95, vamos, que habremos rebuscado entre los cajones para encontrarlo, pues bueno, entonces nosotros cogemos, arrancamos la máquina virtual, el CD de Windows 95 cogemos, lo damos al instalar. Tenemos que haber arrancado con prácticamente con un disquete porque Windows 95 no le ha dado autoarranque, pero bueno, cogemos, instalamos Windows 95, se va a instalar ese ordenador virtual, y entonces nosotros vamos a ir con nuestro juego del año de la garrafa y lo podemos ejecutar ahí sin problemas, porque ese juego va a pensar que está funcionando en Windows 95, y porque Windows 95 va a pensar que es el sistema operativo principal. Bien, ¿por qué esos juegos antiguos no funcionan en los ordenadores modernos? Pueden que funcionen, o sea, a veces nos sorprende la vida y pueden que funcionen, o sea, tú pinchas dos veces y el juego se pone a ejecutar feliz de la vida. Pero también puede ser que no funcione, pues bien, porque Windows va avanzando, más poco o mucho va avanzando. Entonces, bueno, hay librerías que faltan, hay programas, archivos nuevos, archivos viejos, etcétera, etcétera. Entonces va a buscar algo y ese algo no lo encuentra. Y como no lo encuentra, pues no funciona. Como estamos hablando de juegos muy, muy antiguos, estamos hablando de la época de Windows 95, Windows 98, también había muchos juegos que funcionaban bajo MS-2. ¿Vale? Que es un poquito más antiguo, que es esa pantallita negra, muy parecido a la consola de Windows, eso que cuando le dais inicio a ejecutar CMD o en Windows Vista, Windows 7, escribís CMD y aparece esa pantallita negra. Pues bueno, eso antes era un sistema operativo propio, es decir, la gente cuando arrancaba el ordenador le aparecía esa pantallita negra y no tenía ninguna ventanita, de eso la ventana vino más tarde. Entonces hay muchos juegos que están basados en eso, que funcionan en eso. Y podría darse el caso que el juego, que los juegos que quiero ejecutar el amigo de Jorgillo funcionen bajo MS-2. Para esto la máquina virtual nos podría funcionar exactamente igual, pero también nos podría hacer falta una ayudita añadida, que es un emulador. Pero un emulador, como el propio nombre indica, emula, simula, ¿vale? No es lo que es, pero simula ser. Entonces en este caso necesitábamos un emulador de MS-2. Para esto funciona muy bien lo que se llama DOSBox, DOS de dos y box de caja, caja en inglés, DOSBox.com. Un nombre muy sencillo y la página web es más sencilla aún, que es www.dosbox.com. Además los aficionados a jugar a juegos antiguos soltaron una risita al verlo, porque aparece el personaje que aparece en la página web es un personaje muy conocido de un juego que se llama Dune 2, que se inventó, bueno, los tipos tipo Warcraft y cosas de estas, estos juegos que tienes que recolectar, tienes que ir a la mina, coger mina, generar recursos, crear ejército, atacar, ese tipo de juegos. Pues el primero que salió, el creador del género, que se llaman tipo Command and Conquer, antes de él, había un juego que se llamaba Dune 2 de la empresa Westwood, y el personaje que aparece en la web de Dosbox es precisamente un personaje de ese juego, que es, bueno, de, basado en la saga de libros Dune, es, por eso se llama Dune 2. Entonces este es un Menta Harkonnen, ¿no? Que en el libro, bueno, pues muere enseguida, pero aquí, digamos, en el juego pues le dan un poco de vidilla y es el personaje, digamos, más querido, ¿no? El más divertido del juego. Pues bueno, entonces lo van a reconocer enseguida, esto como anécdota. Y lo que hace este emulador es, pues básicamente nos va a cambiar lo que es nuestro ordenador, entre comillas, lo de cambiar, porque nos emula que tenemos otro ordenador, un ordenador mucho más antiguo, más básico, un ordenador de MS-DOS, y nos hace funcionar ese juego antiguo. ¿Por qué hace falta estos tipos de emulador? Bueno, porque vosotros imaginaos que hace 20 años, 15 o lo que fuese, pongamos por ejemplo el Comecocos, ¿no? Típico juego, el que inventó el Waka Waka antes de Sakira. Pues bueno, este Comecocos está basado para una velocidad de 2-3 megahercios, sí, tranquilamente. Ya estamos hablando de 3.000 o 4.000 megahercios. Pues entonces, claro, el pobre Pac-Man lo que va a hacer salir es disparado, porque va mil veces más rápido que le veía ir. Entonces necesitamos algún programa que le diga al ordenador, tranquilo, vete despacio, en vez de los 3.000 megahercios que tienes, vete a 3. Y eso es lo que nos hace estos emuladores. Bajar un poquito las cositas para que estos juegos antiguos tengan su cabida. El problema de Dosbox es que es una interfaz un poco desagradable, es decir, tienes que manejar comandos y cosas de esas. Y como nos había comentado Jorgillo, que bueno, que sus amigos o sus compañeros de trabajo pues no eran muy, muy duchos en esto de informática, pues que él era el único experto del trabajo, que se ponga una medalla. Pues entonces hay un, digamos, una interfaz gráfica para Dosbox que le va a servir de mucha ayuda. Se llama Defend Reload, que es está en SourceForge. defenderroadsourceforge.net. Aquí lo que nos hace es todo ese trabajo sucio que habría que hacer en Dosbox, meter comandos, introducirle pues letras y escribir en el teclado, pues no, él lo hace automáticamente. Es decir, lo que nos hace es poner pantallitas al emulador para que solo tengamos que elegir dónde está el juego, pinchar y él se encarga del resto. Es muy útil, digamos, es un complemento ideal para Dosbox te habría que estar escribiendo, etcétera, etcétera, una serie de comandos para arrancar el juego. El otro lo hace automáticamente.
Morta, entonces realmente debajo de los Windows hay MS-DOS, o por lo menos ahí está ese componente. De hecho, lo podemos abrir en cualquier Windows. Entonces, lo que nos aporta Dosbox quizás sea la reducción de velocidad. O sea, eso es quizás sí. el mayor aporte que hace
MS-DOS en Windows desapareció con XP.
Bueno, más o menos.
Oficialmente desapareció con XP.
Ya,
¿vale?
Pero oficiosamente está.
Oficiosamente, digamos que si no querían que todo el mundo se le echase al cuello, y además que la consola de Windows es más potente que el propio Windows para hacer muchas cosas, es decir, que para hacer muchas cosas no se pueden hacer con la interfaz gráfica, pero sí se pueden hacer con la consola, y mucho más rápido y mejor. O haciéndose con las dos cosas, se puede hacer mucho más rápido y mejor con la consola. Pues entonces es una especie de MS-DOS que utiliza los comandos de MS-DOS, pero oficialmente no es MS-DOS. Le dijeron que no, que MS-DOS, la última versión, es la que venía con XP. Pues no está muy claro cómo se llama, porque todo el mundo lo seguimos llamando MS-DOS, pero oficialmente no es. Con Windows 95, en principio también el sistema operativo era Windows 95, había un MS-DOS detrás, pero no era un MS-DOS, no era la cuestión principal. Estos juegos lo que necesitan son pues memoria MS, memoria expandida, memoria no sé qué. Entonces son esas cositas lo que nos consigue el emulador. Por una parte, reducir la velocidad del micro, una cuestión muy importante para estos juegos. Y por otra parte, simular diferentes tipos de memorias que se utilizaban en tiempos, porque estaba por ejemplo la normal o la expandida y cosas de esas, cuando estamos hablando de cuando un giga de RAM era la leche. Bueno, no, un mega de RAM era buenísimo. Tenías un ordenador alucinante. Entonces había hasta 640 la normal y luego el resto era la expandida. Pues simulan esas cositas, esas tecnologías que había en tiempos, y lo que hace que ese juego se pueda ejecutar. Porque actualmente en un entorno actual ese juego no reconocería que hay ni que existe. La tarjeta de sonido que vosotros que tenéis, pues bueno, en aquel tiempo había otras. Entonces dice, ¿esto qué es? No lo entiendo. Entonces no hay sonido. pues lo que nos hace es traducir esas cositas, bajar nuestras características del equipo o simplemente hacer un entorno compatible para que ese juego pueda funcionar.
Ya, ese adaptarlo pues a lo que era en aquellas épocas y que pueda funcionar con cierta normalidad, ¿no? O sea, que vaya funcionando, pues como decimos, a la velocidad, y no como en el ejemplo del cómic Coco que ponías antes, pues no vaya todo estresado el Pac-Man, ¿no?
Claro. Sería divertido. ¡Chum! Así, otra vez a la pared.
De esto bueno, mismo... también los fantasmas irían muy rápido, ¿eh?
Sí, no. De esos juegos, por ejemplo, yo he jugado así a velocidad actual, juegos de esos, de ese tipo, y no dudas nada, ni un segundo, tan comido.
Ah, bueno, claro, porque, claro, sí, tendrías que tener los reflejos mucho más rápidos, ¿no?
Eso, o sea, aunque tengas los reflejos, tú puedes ser muy bueno, pero simplemente al pulsar una tecla, el ordenador, que va a su velocidad, y reacciona a su velocidad, ha recorrido todo el laberinto, entonces está comido.
Hay otra cosa, Morta, ¿no sería más sencillo, pues, esos juegos clásicos, ¿no?, desde la época del MS-2 o incluso anteriores, pues, Pac-Man tipo, pues, no sé, Tetris, Arkanoid... El buscarlos, porque creo que hoy en día prácticamente todos están llevados pues a Flash o los podemos encontrar en una página web, ¿no sería más sencillo eso?
Sí, pero bueno, pues hay muchos juegos que no eran tan conocidos, o sea, no eran, pues, no sé, esos suelen ser tipos arcades, tipos de juegos de 5 minutos, pero tú, por ejemplo, si quieres jugar al Monkey's Island, juego mítico, una aventura gráfica, pero uno que no puedes jugar tú en internet, hay que saber varias partidas, porque te puedes tirar una semana jugando tranquilamente, ¿no?, para acabar lo que es una partida, para pasártelo.
Uh-huh.
Entonces eso tú no puedes pasar a internet.
Bien, entonces, bien.
Haría falta un emulador, ¿no? Y por ejemplo también aventuras gráficas, las míticas de LucasArts de aquella época, sí, son míticas, o sea, bueno, a poco que el Monkey's Island podéis buscar en internet y veréis que hay páginas y páginas y páginas y páginas, o sea, es algo que ha marcado la historia de los videojuegos, una aventura gráfica que marcó la historia de los videojuegos. Pues eso no lo puedes pasar en un día, tampoco los juegos de estrategia, así que eso tampoco los pasas en una hora. O sea, si son juegos pequeñitos, una partida del Pac-Man que son 5 minutos, pues sí, pero otros juegos no.
Bueno, entonces lo que le ha pasado a Jorgillo es que los compañeros le están haciendo consultas no de su día a día, sino de las cuestiones que le pasan en casa, ¿no?
Que lo que quieren hacer, que digamos que un compañero veterano quiere echar para rememorar viejos tiempos y echar partidas a casa, sin gastarse los 5 duros de rigor de la máquina.
Ya, ya, pues no, hombre, no está mal.
Relacionado con esto, también existen otros, o sea, no penséis que solo existen emuladores para MS-2. También existen otros emuladores para, por ejemplo, la Nintendo 64, una consola de hace bastante tiempo, hay juegos por ahí, y también existe un emulador que nos permitiría a nuestro PC jugar al Mario, la Nintendo, ¿vale? Y de otras consolas típicas también pues existen, de la PSP también existen emuladores. El mundo del emulador es un mundo que tiene mucho, digamos, mucho mérito, porque es convertir un ordenador en otro, ¿vale? Tiene mucho mérito, eso quiere decir que no esperéis que tampoco os vayan a funcionar el 100% de las cosas, ni pongáis así a exigir, porque los pobres hacen lo que pueden. Pero hay que reconocer que el trabajo que lo tienen hecho, lo tienen bien hecho, y que es de agradecer, ¿eh? Es de agradecer.
Bueno, pues ahí está esa posibilidad, y desde luego, pues orientado al mundo de los videojuegos, quizás porque sea el que tiene, pues quizás unos alicientes, ¿no?, especiales. Quiere decir que nadie va a buscar un procesador de textos, por ejemplo, de aquella época, porque está superado y tiene más funciones los de hoy en día, ¿no? O sea, que digamos que son para rescatar materiales o programas pues que tenían su aquel, ¿no?, en aquellos años, ¿no?
Bueno, si quieres poner el Windows 3.11, pues también te haría falta una cosa.
Hombre, sí, también, pero yo creo que eso ya como que lo damos por olvidado, ¿no? Los juegos, porque tienen ese carácter quizás de recuerdo, ¿no?, de acordar de cuando echamos las partidas, ¿no?
Bueno, y porque siguen siendo divertidos. O sea, alguno me va a decir, No, o sea, os pongo un juego antiguo y lo que les faltaba de gráficos lo sustituyen por la originalidad.
Entonces, sí.
Yo, por ejemplo, juego a juegos modernos con gráficos impresionantes y dices, vale, bien, ¿y qué pasa? Te aburre. En cambio, los otros, pues te entretenían, te lo pasas bien, no sé qué. Te olvidas de los gráficos que son pixelados. Pero son divertidos.
Sí, de hecho iba a comentar precisamente eso, ¿no? La diferencia que hay entre los videojuegos que simulan una situación real, que es más o menos todo lo que tenemos hoy en día en las baldas de los establecimientos de especializados en videojuegos, esos juegos que tienen cada día más realidad, más realismo, ¿no? y lo comparamos pues con lo que fueron los juegos, y creo que se puede hacer una distinción bastante importante. Incluso, pues, el hombre, hoy en día esa realidad tiene una valoración, pero también tiene una valoración y originalidad aquellos que no tienen ese paralelismo con la realidad, ¿no?, sino que simulan, por ejemplo, un comecocos, ¿no?, que eso, que yo sepa, no lo hemos encontrado nunca por la calle, ¿no?
No, y además, si te pones a leer los comecocos, o sea, si te usas el sentido de los comecocos, es una cosa un poco rara, ¿no? Es una pelota que se va comiendo píldoras o circulitos por ahí, y aparecen los fantasmas, pero toma una píldora especial y va detrás de los fantasmas. O sea, hay unas lecturas por ahí que si lo pasas a pensar y dices, ¿esto es acto?
Eso es exactamente igual. O sea, el comecoco somos cualquiera de nosotros, vamos andando por las calles y los fantasmas son la poli,
por ejemplo.
Ahí está. Y luego cuando eso estaría bien, cuando tomamos la píldora especial perseguimos a la poli, pero de repente la poli se da la vuelta y nos puede comer, o sea.
No sé, hay lecturas un poco raras, ¿no? Pero...
y tanto.
Pero yo lo que veo es que, por ejemplo, pasa igual que en las películas. Ahora mismo en las películas se centran mucho en sus efectos especiales. No le voy a quitar la importancia a los efectos especiales. Pero igual un poco más de argumento se agradecería, ¿no? Pues yeah. Los juegos pasan exactamente lo mismo. Sí, gráficos muy bonitos.
El realismo y todo lo que quieras, pero al final, pues
de... pasas bien, o sea, tú coges... Dices, acabo la partida y dices, quiero echar de nuevo. Que la pregunta del millón. ¿Quiero echar otra partida de nuevo? Pues igual sí, igual no. Uh-huh. Entonces, bueno, volviendo también a los juegos, si alguno quiere no rememorar, sino conocer también juegos antiguos, esto va sobre la marcha. Hay unas páginas que se llaman Abandonware, que son juegos que están descatalogados. No me preguntes a la dirección porque no lo sé, pero bueno, eso en Google os va a aparecer unas cuantas. Y son juegos descatalogados, por lo cual se pueden descargar. Y aquí los puedes, pues bueno, ver esos juegos que os digo que igual no son gráficos muy muy bonitos, ¿m? Pero igual sí que son más divertidos que los que podéis comprar ahora, ¿vale?
Uh-huh.
Alguno tiene curiosidad, ya digo, con el Defense Roulette, que está en suceforge.net, por supuesto, a ver, aparece la dirección, pero puede, digamos, probar esos juegos antiguos que o bien los conoció. O bien no los conocía, pero dice, vamos a ver lo que es, ¿vale? Estos juegos, por ejemplo, que se han puesto en... Ahora ya no, pero hace un poquito que estaban tan de moda poner bajárselos al móvil, ¿vale? Pues 1941, el Comecocos, el Tetris, todas esas cosas, son de aquella época. Para que sea la idea, ¿vale? Los típicos juegos de móvil son eso, de aquella época.
Uh-huh.
Bueno, y tanto el de los dos como el de Zen Roulette, pues bueno, son como en el Zen 1-2-3, ambos proyectos, en aquel programa 1-2-3, ambos proyectos son de código abierto, gratuitos y siguientes en la web, no hay ningún problema.
Bueno, pues recordamos el nombre de ese emulador de MS-DOS que le hemos recomendado a Jorgillo.
DOSBox, ¿vale? Y luego el otro es Defen, o ese es, digamos, el crudo, el que hay que escribir, y el que tiene interfaz gráfica, Defen Reloaded, que está en surceforge.net.
Muy bien. Bueno, pues ahí está, esperemos que resulta. ¿Ahora qué? ¿Llega la segunda pregunta?
No, ahora recordar que digamos que la pregunta original iba sobre máquinas virtuales, ¿vale? De las máquinas virtuales ya hemos hablado qué es, y bueno, las dos más típicas que son VirtualBox y VMware, ¿vale? Cualquiera de las dos son gratuitas, la primera es de código abierto y la segunda no, pero bueno, son gratuitas y las dos funcionan muy bien.
Muy bien, bueno, pues ahí está la consulta de máquinas virtuales con esa aplicación que hemos comentado y nos ha dado pie incluso pues a valorar un poquito la evolución que han tenido los videojuegos.
Uh-huh. Y las que tendrán, porque ha habido con el 3D y todas esas cosas.
Sí, pero está claro que la evolución va a ir por ahí, ¿no? Es decir, por mayor realismo, movimientos más logrados y tal, y quizás pues habría que parar un poco en el tiempo y decir, bueno, ¿por qué no hacemos un juego de lo que había en aquella época? Parece que se nos queda como, bueno, es que esto ya es muy viejo, esto fíjate lo que se hacía. Pero desde luego yo creo que tiene más realismo. A ver, más realismo, más como videojuego, ¿no? La gente que está diciendo, bueno, pues recrear una situación de la vida cotidiana o posible, ¿no? En un juego, pues bueno, no deja de ser como una continuidad. Mientras que un juego, que sea un juego, o sea, como un solitario, por ejemplo, pues sí. No sé, yo le veo, me gusta más desde el punto de vista de que queda claro, ¿no? Que es un juego y ahí se queda, ¿no? Que no tiene... No tiene esa realidad, ¿no? O ese querer simular la realidad dentro de un juego, ¿no?
Sí, que es simple, pero es entretenido y ya está.
Ahí está. O sea. Uh-huh.
pasas el rato y punto.
Bueno, pues venga, seguimos.
Vamos con el segundo tema de Jorgillo, no sé cómo estamos de tiempo.
Bien, bien, podemos seguir.
Vale. Pues bueno, se ha acercado también una compañera que tiene un portátil de unos 7 años, ¿vale? Que tiene algo de malware. No le deja navegar por internet ni hacer copia de los archivos de mis documentos. Es decir, hacer los mis documentos, intenta copiarlos a un pendrive, por ejemplo, y no puede. Es una cosa muy curiosa, yo me lo explico del todo, pero bueno. La aducen a un malware, ¿no? A un bichillo que le ha entrado.
Uh-huh.
Y lo que quiere Jorgillo es copiar mis documentos y luego coger y frum, 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 formatear el ordenador y para adelante.
Uh-huh.
Y la solución que se le ha ocurrido a Jorgillo es iniciar con un LED de Linux, en este caso dice Ubuntu. Bueno, puede ser Mint tranquilamente. Bueno, pero dice Ubuntu para que sea algo liviano, vale. Y coger, acceder al disco duro, copiar los datos a un pendrive y ya está. Y con eso ya tengo los datos a salvo, pues formateamos el ordenador y listo. ¿Por qué dice cargar el CD de Linux? Vale, pues la idea es muy buena. Simplemente porque como Windows nos da problemas, bien porque tenemos un bichillo que no permite acceder a los datos, pues lo que hacemos es cargar un CD, nos olvidamos de Windows, simplemente cogemos y hacemos ese disco duro por fuera, por decirlo de alguna forma. El bichillo, como no está, como funciona bajo Windows, no está dormido y nos deja ya copiar los archivos, ¿vale? Tan sencillo como eso. Simplemente tenemos un problema en Windows, lo que hacemos es saltarnos en Windows para acceder a esos datos. Bueno, pues efectivamente es una solución. El único problema puede existir que Windows XP permite cifrar los datos, es decir, los codifica para que no cualquiera pueda acceder a ellos. Entonces, bueno, en principio una forma de saltarse esa codificación, a no ser que esté codificado doble, es decir, que si lo está codificado por usuario, lo saltaríamos de esta forma, la protección, por lo cual no habría ningún problema. Ahora bien, si ya encima de eso le ha dado otro cifrado que también se permite en Windows XP, pues bueno, podría haber problemas, ¿vale? Pero en principio no creo que sea el caso, por lo cual, como ha comentado Jorgillo, con un LC de Linux, pues no tendría problema coger esos archivos y copiarlos a un pendrive. Vale. Caso de haber problemas, le dice que es un malware. Yo tengo mis ideas dudas, porque un malware no te permita copiar los archivos. Lo que suelen hacer es copiárselo a ellos, enviarlo a quien sea, ¿no? Para espiarte o lo que sea. Pero esto de no permitirte copiar tus archivos me parece un poco extraño, cuando ellos lo que quieren es copiarse a otros sitios y luego infectar más ordenadores. Entonces yo también pienso que puede ser un tema de privilegios. Y aunque, bueno, sea cuestión de un bichillo, también puede que haya atacado en forma de privilegios. Estos privilegios es muy sencillo. Lo que le haces a Windows es decir, a esos archivos puede acceder fulano, pero no mengano. O fulano puede leer los archivos, pero no puede modificarlos. Es decir, hay unas políticas de seguridad o de acceso, mejor dicho. Y tú lo que le vas diciendo a Windows es: este usuario puede hacer esto, este usuario no puede hacerlo. ¿Cómo hacemos, tocamos estas opciones? Bueno, como es el caso de un ordenador de hace 7 años, pues está con XP, me juego el dedo chico de la mano. Y entonces, para acceder a estas cosas, tenemos que hacer unas cosillas antes, ¿no? En cualquier pantalla del explorador, es decir, ya sabéis, se comparecen por ejemplo los discos duros, mi PC, o sea, porque van pinchados en mi PC y en esa misma pantalla, vamos al menú de herramientas y luego a opciones de carpeta. Aquí accedemos a la pestaña ver y aquí nos aparece una serie de un listado de muchísimas cosas. Pues bueno, que ocultar las extensiones de archivo, no sé qué, no sé cuántos. Están marcados con una casilla, un cuadrado delante, está marcado o desmarcado. Bien, pues vamos al último. Lo que es al último, uso compartido siempre de archivos y lo desmarcamos. De fábrica viene marcado, pero nosotros lo desmarcamos. Ya, perdona, un traguillo de agua.
Venga, un traguillo de agua para reponer la garganta, ¿no?
Sí. Con eso lo que hacemos es que al dar cualquier carpeta en propiedades, nos aparecerán dos pestañas más, ¿no? Tenemos la de compartir y la de compartir nos ha cambiado y además nos aparece otra más. Otra más que ahora mismo no me acuerdo, pero ahora mismo lo digo. Sí, me va el ordenador. Propiedades, compartir y nos aparece la seguridad. Vale. Entonces, vale. vamos a mis documentos, a los documentos de su amiga, a lo, bueno, claro, a los que no los deja, le damos al botón derecho, propiedades, ¿vale? Y así, como os he dicho, ahora nos aparece la pestaña seguridad, compartir, que eso siempre aparece, pero además la de seguridad, y esta mucho más completa. Bien, en la, vamos a la pestaña de seguridad, pulsamos agregar, avanzadas, buscadora, y aquí elegimos el usuario, un usuario. Si igual lo mejor es que antes de todo esto creemos un usuario nosotros como administrador, es decir, vamos a panel de control, agregar usuarios, ¿no? Gestionar usuarios, creamos uno como administrador, por ejemplo Jorgillo o Pepe o Lucas o que nos dé la gana, es temporal, antes de formatear el ordenador. Vale, entonces luego cogemos y hacemos lo que hemos dicho, vamos a mis documentos, en la pestaña de compartir, en la pestaña de seguridad pulsamos agregar, avanzadas, le damos a buscar ahora y aquí elegimos ese usuario que hemos creado, Cojillo. Vale, le damos, lo elegimos, le damos a aceptar y volvemos a la pantalla inicial. Y aquí nos aparece en la parte de abajo una serie de opciones. Y podemos, como os he dicho, podemos modificar, lectura de ejecución, mostrar contenido de la carpeta, leer, escribir y control total. Bueno, alguno me dirá, esto de lectura y ejecución y leer y escribir, ¿qué diferencia hay? Bueno, no están muy claras las diferencias. Si queréis que la persona pueda hacer todo, elegí control total, es lo que está claro, ¿vale? Así de sencillo. Elegimos en este caso control total. Y bueno, entonces ya el usuario que hemos creado pasa a ser dueño de esos archivos. Puede hacer lo que quiera con ellos. Y de ahí intentamos copiar un pendrive. Esto en principio yo creo que solucionaría el problema, pero bueno, igual es más rápido lo que ha hecho Jorgillo de lo del CD. Si lo del CD, lo del cargar con Linux da problemas, con esta forma yo creo que, lo, que se podría solucionar, ¿eh? Es decir, vamos a herramientas, o sea, desde el explorador de Windows, donde aparecen los archivos, le damos a herramientas, opciones, ver, aquí quitamos lo de uso compartido simple de archivos, eso nos da más opciones las opciones de compartir, salimos de esa pantalla, vamos a los archivos del verde, le damos a compartir, o sea, perdón, a seguridad. Aquí creamos un usuario nuevo y al usuario le damos derechos. Entonces, ¿qué hacemos? Esos derechos que nos dan, nos dan la propiedad de esos archivos. Bueno, pues con esos archivos los enviamos luego al pendrive, lo que queramos. Sin más misterio. Uh-huh. Y con eso se soluciona el problema. Pero bueno, igual es más sencillo lo que comenta Jorgillo de transferir el archivo y punto con el CD Linux. Si uno falla, tenemos los dos. Que siempre viene bien tener un plan B.
Muy bien. Bueno, pues ahí está ese plan B y esa explicación al asunto de copiar archivos y a poder poner las cosas como estaban, ¿no? De acuerdo. ¿Algún comentario más para Jorgillo?
Sí, que tenga cuidado, que no le marrone mucho, que no le marrone mucho.
Que busque en internet el pringao how to.
Sí, sí, esto venía del foro.
Sí.
Y él puso el enlace,
Eso es, que vea lo de pringao how to y por si no lo conocía y bueno, también para los oyentes, ¿no? Si a alguno les ha pasado eso de ¡hombre! Además en estas fiestas de Navidad, ¿no? Que vas a casa de algún familiar. Oye, ¿tú qué entendías de ordenadores? ¿No me podrías mirar que es que esto no me funciona y tal, ¿no? Y al final te pasas pues ese día de festividad, en vez de pues junto al resto de la familia, te pasas delante del ordenador pues tratando de resolver ese problema. Entonces, pues si alguien se ha sentido en esa situación, pues que busque el pringao, según suena, P-R-I-N-G-A-O, pringao, como suena así, el pringao, y que lo lea de pe a pa, a ver si coincide con sus casos, con su bueno, caso.
La dirección que este subrelees es romero.org/wiki/linux/sistemas/pringao-how-to.
Ahí está.
Eso ya tiene lo que es una descripción. Personalmente a mí no me importa ayudar ni explicar las cosas cuatro veces. Lo que sí espero es que la gente ponga un poco de interés y que lo agradezca, ¿no? Dices, ya que te tomas un esfuerzo. Pero luego cuando ves que la gente pues dice, no, que es como una obligación que tú tienes y no te lo agradecen nada, dices, oye, no sé.
Ya no es lo mismo.
Es eso, te encuentras como que es, en vez de tú lo haces con toda la intención del mundo y no. La otra parte es una especie de desprecio, yo lo considero así, que es una especie de desprecio y dices, no, tío, no tengo ninguna obligación, No está bien, no está bien eso. Y es el peligro de estas cosillas, ¿no? Y es bastante común de que como tú entiendes algo de ordenadores, pues de repente ya es el que tienes que poner todo bien, te pasa cualquier cosa y además tú eres el culpable porque has tocado. O sea, el tío puede andar por los peores sitios de internet, meter todos los virus, pero como tú anduviste la semana pasada, la culpa es tuya. Y dices, perdona, no son así las cosas y bueno. Y si pedís ayuda a alguien que viene a vuestra casa y una cosa de estas, pues no digo que les saque el jamón, pero unas palabras de gracias, pues viene muy bien, ¿eh? Tan sencillo como eso. Si no es más, es como simplemente te arreglan el coche y le das gracias. Pues esto es lo mismo, te arreglan el ordenador y hay que dar las gracias. No tiene más misterio en esta vida.
Ahí está. Que no por saber quiere decir que en los ratos de ocio también se está en eso, ¿no? Porque al final dices, estamos en una... Y bueno, y que muchas veces pues te gustan, ¿no? Los ordenadores y tal, y lo vas a hacer sin problema, pero bueno.
Lo haces encantado, pero bueno, que es aprender que es tu tiempo, has llevado tu tiempo a aprender esas cositas. Y bueno, y simplemente yo por lo menos lo único que quiero es que me den las gracias.
¿Te has dado cuenta, Morta, cómo va pasando el tiempo y los sistemas operativos van evolucionando, pero el pringao sigue estando?
Sí, 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 y existirá por los siglos de los siglos, amén. Y además, no, además tú tienes, antes digamos que tú te cogías el Windows o el Linux o eso, ya no, ahora tú tienes que saber de móviles, tienes que saber de tabletas gráficas, tienes que saber
¡Uy! Y de sintonizar la TDT.
Eso también.
Eso vamos. Oye, ya que estás y tú que sabes, ¿por qué no me pones la TDT, me sintonizas, que es que yo no me aclaro y tal y ya está, ¿no?
¿Y por qué no pillo yo, no sé, una de estas, Oidmendi, una de esas televisiones, que bueno, que son, digamos, un poco locales y es un poco difícil? Es que la de mi vecina, bueno, mi amiga no sé qué, Maruji, las pilla y yo no las pillo. ¿Por qué no la cojo? Hazme que la coja. Y dices, porque tú sin la señal no llega. Dices, no, pero tienes que hacer que coja yo Oidmendi. ¿Vas a ver esa televisión en la vida? No, si yo veo Telecinco. Pero no, tendrías que tirar 2 horas intentando sintonizar Oidmendi. Oidmendi, pongamos, o Vizcaya Televista, lo que sea, una de estas televisiones que quedan un poquito pocas, voy a decir triste la señal, ¿no? En algunos sitios, y no se alcanza bien, y en otros sí, pero vamos, qué aventuras. Uh-huh.
Muy bien, bueno, pues algún comentario, nos quedan unos minutitos y queremos aprovecharlos, o le damos paso a Miquel.
Le damos paso a Miquel.
Bueno, pues lo dejamos hasta aquí, como siempre recordamos que estoy gracias a Red Centros Kzunia en www.kzunia.net y el programa Enredando en www.enredando.net. Recordamos las formas que tenéis de participar, podéis hacerlo a través del correo electrónico escribiendo la siguiente dirección.
f1@enredando.net.
También podéis utilizar el foro de Enredando.
Y comentar antes de eso que, bueno, seguimos arreglando, intentando arreglar el problema del correo y hasta localizado. Funciona con casi todas las cuentas, o sea, no hay problema en enviar un correo a esta cuenta, salvo que lo hagáis salvo que vuestro correo sea Euskaltel, ¿vale?
Ahí está, efectivamente. Ya se va localizándolo más o menos y a ver si podemos solucionarlo, porque igual no está ni siquiera en nuestro tejado. O sea que ya vamos a ver si se puede solventar esta incidencia. Bueno, estábamos con el foro de Enredando.
Sí, que está en www.enredando.net, tercera pestaña, foro Enredando, vamos a la primera pestaña que es categorías, y el foro está en segundo lugar y se llama F1 Ayuda.
Y por último, podemos también participar a través del buzón de voz de Enredando,
que es el 94-483-3009.
Pues ahí están todas las formas de participación, escarricas con Morta, y animar a todos los oyentes a que te envíen por correo electrónico, por el medio que deseen, pues las consultas, las preguntas, cualquier duda que tengan en torno a la tecnología para que sea respondida en esta sección. Gracias, Morta, hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos en la sintonía de Euskadi Digital. Momento de recibir a Miquel Carmona, y está aquí con nosotros, Arratsaldeon, Miquel.
Hola, Rafa, ¿qué tal?
Bien.
Bien, bien, ¿no? Sí. Oye, qué extraño escucharte hoy, esta semana, ¿no? Se me hace raro, no sé por qué, como que he perdido la costumbre, no sé por qué.
Es distinto, distinto, porque es que además me he dado cuenta de un detalle, que es que te saludo así efusivamente, y tú siempre, hola, Rafa, ¿qué tal? No sé.
Bueno, ya sabes que yo no soy muy muy fusivo, así que no... Te he traído un calendario además, ¿eh?
¿Eh?
Te he traído un calendario.
¿Un candelario?
Candelario, sí.
¿Ah, sí?
Ahí estamos en época, ¿no? Estamos en enero, sí.
¿Sí? ¿Un candelario? ¿Y qué tiene? ¿Las fechas informáticas más importantes o así?
No, es un calendario normalito.
¿Ah, sí?
Si quieres voy a poner, espera un poquito, voy a poner ahora.
¡Ay, madre!
Espera, voy a poner.
A ver, esto, vamos, ya me veo con el, no será de Pirelli o así, ¿no? El del que iban los camioneros atrás, ¿no?
No, no, que va.
No es ese. Bueno, Mikel ha ido a por él. Ah, bueno, bien, así me gusta. Ah, bueno, de bolsillo, o sea, que pequeñito. Hombre, de Caceta Gunea.
Bueno, no es de bolsillo, es de mesa, ¿eh?
Bueno, depende del bolsillo, depende del tamaño del bolsillo.
Un bolsillo de estos de payaso y tal, de traje de payaso, ahí te entraría bien, pero vamos, es de estos de mesa, ¿eh?
Uh-huh. Muy bien. Pues nada, ya tenemos calendario de Caceta.
Que veas que te traigo también regalitos, oye, no...
Muy bien, pues ya tenemos el calendario. Lo estoy así porque lo estoy ensamblando.
Lo está montando.
Esto es como un puzzle, vamos.
Nada, es mucho más fácil, hombre. Solamente es una pieza.
Bueno, ya está, ya tenemos el calendario. Pues muy bien. Uh-huh. Un saludo para toda la gente de Caceta Gunea y sobre todo para todos los chicos y chicas que están atendiendo los monitores. Se les llama, ¿no? Tutores, monitores, sí, ahí de sí, todo, ¿no? ¿Tú eso entiendes?
¿De qué?
¿De monitores y tutores?
Yo de monitores lo de las pantallas. Es,
bueno, sí.
Pantallas...
Ya, bueno, pues un
planas,
saludo.
Las sabes que no son planas.
Un saludo
¿Sabes qué pasa? Que eso de culo suena muy...
Ya. Bueno, pero que un saludo para todos los monitores, monitoras y tutores y tutoras de los centros Caceta Gunea, que hacen un trabajo estupendo.
Un trabajo, la verdad es que muy bueno. Sí.
Uh-huh. Por cierto, para que no lo sepa, Caceta Gunea es la red de telecentros de Euskadi.
Euskadi. Uh-huh.
Eso es. Son pues lugares donde se puede ir a aprender internet, donde se puede ir a aprender a manejar el aparato este que tiene una pantalla y tantas teclas y un bicho al lado que con un cable. Bueno, no.
Ordenador, eso era.
Eso era.
Tiene la punta en la lengua el nombre.
Bueno, pues hay más de 250 o casi 300
no
centros,
sé,
creo que son los que hay repartidos por toda la geografía y por ello, pues bueno, pues les mandamos a todos un saludo, que además sabemos que varios sí que son oyentes y seguro que alguno en la intimidad, ya verás cómo ahora nos empiezan a llegar emails, yo también os escucho, ay malandrines, claro, y no decíais nada, alguno reconoce porque te das una vuelta con un caceta, sí, ya conozco Euska Digital y
algo le suena,
oye, algo había.
Euska Digital, ¿te suena? ¿Has visto que así como improvisado, no?
Sí, nada.
Ay, bueno.
Bueno, pues ¿qué vas a hacer hoy? ¿El pino no, sobre una mano?
No. Voy a hablar de algo relacionado con el software libre, GNU Linux. ¿Mm? Pero antes de empezar...
Adiós.
Pero antes de empezar, tengo que hacer una rectificación sobre un... Pero antes de empezar del programa anterior...
¿Una artificación?
Rectificación.
Ah.
Sí, que comenté que en la página oficial de la Euskal, bueno, la próxima Euskal, la Euskal número 20...
Del 26 al 30,
al 29. 29. Sí, 26, pero no porque lo ponga en la página de la Euskal, que todavía no han publicado nada... Sino que
sí,
lo pone en la página
lo
de...
han publicado.
En la página principal no.
En Facebook.
Ah, en Facebook sí.
Ay.
Ah, pues en Facebook no lo he visto. Pero bueno,
ahora,
hay una página en el BEC.
Ahora te mando.
Que sí viene también las fechas. 26 a 29 de julio pone además en la página de
Euskal Encounter 20. Uy, qué número más redondo.
Sí,
a ver cómo
redondito,
se hace.
Redondito.
Invitar amigos, venga, vamos a invitaros, que me parece que si no nos vais a apuntar. A ver, tú eres Mikel, estoy buscando en Facebook para Mikel Carmona.
Ajá.
Mortanauta David le pondremos, ¿no?
Sí, Mortanauta García.
Os voy a ir añadiendo a todos. Tú sigue, puedes
sí,
seguir.
Sí, bueno, pues nada, quería solamente comentar que esta noticia de que ya se habían publicado las fechas que comenté la semana pasada, me la comunicó Íñigo Sendino, que también le puedes añadir en Facebook.
Es verdad, Sendino, aquí está Íñigo.
Y bueno, en el programa pasado se me olvidó comentar que había sido él el que me había pasado esta información. Y bueno, solamente quería decir pues eso, que esta información pues me llegó y la comenté a todos los oyentes pues porque me la comunicó Íñigo Sendino. Y solamente era, eso es el pero antes de empezar que tengo esta semana.
Ajá.
Muy bien. ¿Qué te parece?
Bueno, pues ahí está esa información. Tú vete continuando que yo voy a empezar a seguir.
Pues vamos a empezar ya propiamente dicho con los contenidos de
Iñaki
software
Lázaro
libre.
También está en Facebook, ¿no? Iñaki.
Sí, también está en Facebook. Sí.
A ver. Iñaki. Lázaro, sí.
Ajá.
También. Seguimos con las invitaciones.
Seguimos con las invitaciones. Bueno, tú entretente con eso. Bueno, vamos a empezar ya. Ahora ya, pero antes que empezar acabado ya, empezamos ya de verdad. Y lo primero de todo, nos vamos al correo electrónico, la dirección es sl@enredando.net. Y bueno, tengo unos mensajes que me han llegado a esa dirección, pero que no me los han mandado a esa dirección, sino que hay un formulario en la página web de Enredando, en www.enredando.net, en el que cuando escriben en ese formulario también me llegan al correo electrónico de la sección. y en concreto Ángel Sánchez escribe lo siguiente. Esta es una consulta, sí, bueno, vamos a ver. Dice: hola Miquel, aunque no estoy registrado como oyente, hace bastante tiempo que vengo oyendo vuestro programa y con especial atención tu sección. Muchas gracias, Ángel. Sigue diciendo: el motivo de este correo es felicitarte por el último programa en el que hablas con Chili sobre el funcionamiento de los escritorios en Linux. También escuché el programa sobre control de versiones y aunque me perdí un poquito más, fue también muy interesante. Así que me gustaría que dieras las gracias a Chili por, de mi parte, por su colaboración, y te animo, Miquel, a que sigas por ese camino en tu sección del programa. Seguramente habrá oyentes, sigue diciendo, seguramente habrá oyentes que no coincidan conmigo en esta opinión y que deseen oír una sección con un poquito más, digamos, light, más suave. Pero ahí estás tú para ir recogiendo opiniones y decidir qué camino elegir. Además, todo es compatible. Lo dicho, felicidades y un saludo. Muchísimas gracias, Ángel Sánchez, por este mensaje. Por supuesto, le haré llegar tus felicitaciones a Chely, que sé que realmente se lo merece, porque se lo ha currado y es una persona con muchos conocimientos y que se, además, explica muy bien. Y para todos los demás oyentes, comentarles que, bueno, esto fue una primera parte de ese contenido sobre los escritorios, el funcionamiento de los escritorios en GNU Linux. Y bueno, no nos dio tiempo a más, porque el tiempo es ilimitado en radio, pues tenemos el tiempo que nos asigna Rafa para la sección, y tampoco vamos a acaparar todo el programa. Continuaremos en futuros programas, pues siguiendo pues con todos estos contenidos sobre, en concreto, pues el funcionamiento de los escritorios en GNU Linux. Yo creo que, bueno, me agrada que haya gustado, que le haya gustado a Ángel, y bueno, seguiremos comentando pues a finalizar el tema, ¿no? Uh-huh. Bueno, nos quedamos con una parte y no de tiempo a más, y continuaremos en próximos programas.
Muy bien.
Muchas gracias, Ángel. De parte mía y de parte de Chini también, al que le haré llegar tus palabras. Aparte de en la radio, también se las mandaré por correo.
Pues sí, desde luego, agradecido por el mensaje, aunque en este caso os toca más a vosotros.
Bueno, al final es para todos, porque al fin y al cabo la emisora es de todos, ¿no? Estamos todos en ella.
Bien.
Pasamos al siguiente tema. Tenemos otro mensaje también que ha llegado de la misma forma, por a través del formulario de la página web de Enredando, en el que Javier Pérez, dice lo siguiente: me bajé una Live CD de Mandriva y cuando lo meto en mi portátil me sale pantalla de Live CD o instalar. Elijo Live CD y cuando ya debe arrancar el sistema operativo me aparecen unas barras finas verticales de colores y ahí se queda la cosa. He probado esta copia en otros portátiles y PCs y va correctamente. Mi portátil es un Intel Core i3 comprado en enero de 2011, o sea, tiene un año más o menos. Tiene 500 GB de almacenamiento, bueno, lo de un año lo he dicho yo, no viene de mensaje. Tiene 500 GB de almacenamiento, es un Samsung con gráfica ATI. Con otras distros no pasa, Ubuntu, OpenSUSE, Pradus, gracias. Pues muchas gracias, Javier, por tu mensaje. Bueno, este problema con el Live CD de Mandriva, yo la verdad es que no probó, porque hace bastante que no pruebo una distribución Mandriva. Desde aquí pues quiero recomendar a quien quiera probarla, pues diga, ¿esto de Mandriva qué es, no? Pues lo mejor que puede hacer es descargársela y probarla, ¿no? Hay una página web donde puedes descargarte los ficheros ISO y desde ahí pues grabar esa imagen en un disco, en un CD, en un DVD. Creo que es para DVD, sí. Y una vez que lo has grabado, pues puedes instalarlo en tu equipo. Tiene la posibilidad de, como comenta, ¿cómo era este hombre? Javier. Como comenta Javier, tienes la posibilidad de arrancar en modo Live CD, o sea, sin instalar nada para poder probarla, o tienes la posibilidad de instalarla. Tienes las dos opciones en el arranque. En concreto, la página web la voy a nombrar para que quiera descargarse esta distribución, es www.mandriva.com. www.mandriva.com, lo voy a deletrear, MANDR y latina VA, Mandriva. www.mandriva.com. En concreto, yo creo que es lo que ha comentado es la versión Mandriva One 2011. No sé, sí. No me pone en el. En la CD de Mandriva, pero no dice la versión, supongo que será esa, que es la que está disponible en la página. Aunque bueno, hay otras versiones hay algunas que son de pago, o que puedes descargártelo si quieres una versión completa pues pagando una pequeña cantidad, pues te mandan, digamos, o el soporte también te lo pueden cobrar. O sea, esto se mantiene, digamos que hay una parte que es gratuita y otra parte que es de pago, pues dependiendo de los servicios adicionales que quieras, ¿no? Pero bueno, hay posibilidad de descargárselo y de manera gratuita y poder tener acceso a ella, ¿no? Sobre esto, sobre este tema, aunque yo no he podido probarlo personalmente la distribución, en la propia página de Mandriva encontré una información en la que dice que, bueno, algunos sistemas, es un wiki, es un sistema wiki, tipo Wikipedia, en la que ponen información sobre los problemas, ¿no? Y hablan en concreto, pues, de algunos sistemas de ATI que inician con pantalla negra, ¿no? Entonces, en concreto, dice que ponen una solución que es añadir no mode set a los parámetros del kernel al iniciar o instalar el sistema. Y luego, después, instalar el controlador propietario, el FGLRX. Activarlo y quitar el no mode set. Dice que, bueno, si tenemos cualquier problema gráfico con las tarjetas ATI, siempre podemos utilizar el controlador libre Radeon. Y si las opciones no mode set no afectan adecuadamente al resultado, pues podemos agregar otros parámetros aparte del no mode set, que sería ATI.modeset igual 0 y espacio Radeon.modeset igual 0. O sea, no mode set espacio ATI.modeset igual 0 espacio Radeon.modeset igual 0. Esta información está en la página web de Mandriva, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, también comentan una cosa, que es para poder añadir ese parámetro, en la primera pantalla presionamos escape, luego presionamos E, que sería de editar, seleccionamos la línea de kernel, presionamos E otra vez y podemos modificar esa línea, pues, y añadir, pues, lo que nos han comentado del no mode set. Una vez que hemos modificado esa línea, presionamos la tecla B y ya se procede a la instalación, pues, con ese parámetro modificado en el sistema, para poder, bueno, la instalación, la ejecución de esa opción. Y yo, por lo que comentan el mensaje de que en otras distribuciones sí le funcionan, y precisamente esta no le arranca, le presenta esas barras de colores que son típicas de que el sistema no reconoce correctamente la tarjeta gráfica. ¿Por qué unas distribuciones sí le reconoce y otras no? Pues es posible que el driver sea ligeramente distinto, puede ser muchas cosas. Tampoco no se puede buscar un culpable de eso, ¿no? Pues otras distribuciones sí van y otras y esa no, pues porque la distribución, digamos que hace sus propias cosas y es el mismo sistema que en Linux, pero ligeramente con ligeras diferencias. Y esas diferencias, pues, pueden afectarle al sistema gráfico de reconocimiento de su tarjeta gráfica. Además, nos comenta que el CD o el DVD que tiene él en otros sistemas le arranca perfectamente, no le da problemas, con lo cual parece ser que es una incompatibilidad justo entre ese sistema y en concreto el hardware de su equipo. Y dice, pues eso, en la página de Mandriva, que hay algunas veces que podemos tener algunos problemas con algunas tarjetas ATI. Y, o sea, el modelo de tarjeta que comenta que tiene su portátil. Entonces, pues bueno, puede ser que venga por ahí los tiros, ¿no? Y que, bueno, yo le recomiendo que, de todas formas, le voy a mandar la información de cómo tiene que hacer, y muchas veces, pues lo mejor es ir a la página web de la propia distribución, y puedes encontrar información de posibles problemas. No te viene todo, pero te suelen venir bastantes cosas que pueden resultar interesantes para la hora de solucionar posibles problemas a la hora de ejecutar o instalar una distribución. Y en concreto, estos de Mandriva tienen una página muy muy maja con mucha información en cuanto a posibles problemas. Está muy bien, la verdad.
Muy bien. Bueno, pues ahí está esa página y todos los datos, ¿no? Para que los oyentes puedan visitarlo. Es lo bueno de este programa, ¿no?
Sí,
que lo escuchamos.
Que sí.
Y luego tenemos tarea de ordenador.
Sí, sí,
hay que hacer los deberes, que si no, la semana siguiente, como estén los deberes sin hacer, nada. Hacemos que el programa sea inaudible, o sea, que se quede sordo, ¿no? Que te pones la radio y no puedes oírlo. ¿Por qué? Porque no has hecho los deberes.
Has hecho los deberes.
Ahí está.
Ay, ay, ay.
Ahí está.
Bueno, bueno, bueno. Pasamos a otro tema. ¿Cómo andamos? Andamos bien de tiempo. Bien.
Uh-huh.
Bueno, pues nos vamos al foro de Enredando, que está en www.enredando.net. En concreto tenemos un mensaje de Mortanauta, que hemos escuchado hace poco por aquí, y dice lo siguiente, además, como ha escrito en el foro de Software Libre, Genu Linux, pues tengo que leerlo, ¿no? Dice lo siguiente: tú y yo lo sabemos. Habla del tema ese, escritorio Canela también llega a Ubuntu. Ese es el tema del foro. Y dice, bueno, tú y yo lo sabemos. Unity es la peor noticia para el futuro de Ubuntu desde que sacaron una... Además dice que desde que sacaron una distri llamado Linux Mint, eres de los que odia profundamente Unity. Ya os tengo dicho que tenéis que migrar a Mint. Pero seguís en vuestros 13. Bueno, no preocuparse. De los de Linux Mint se siguen acordando de las ovejas descarriadas. Podéis instalar Cinnamon. Cinnamon es el escritorio Canela, es lo que quiere decir. Hemos estado hablando además hace unas semanas de este escritorio, Cinnamon. Como escritorio, dice, sigue diciendo, como escritorio fácil. El Cinnamon Canela. Y bueno, dice que bueno, la forma de instalarlo es acceder al terminal y escribir lo siguiente, una serie de comandos. Sudo es el comando para poder escribir lo que escribes a continuación. Se ejecuta con privilegios de administrador. Sudo espacio add-apt-repository, espacio ppa, dos puntos, y bueno, tienes que añadir ahí el repositorio de Cinnamon, es un nombre un poco largo. Luego hay que hacer un update y luego apt-get install, Cinnamon, Cinnamon Session y Cinnamon Setting. De todas maneras, esto está en el foro, cualquiera que quiera ver estos comandos se va a la página web de Enredando, entre www.enredando.net. Y tenemos el foro de software libre GNU Linux, en el que el tema es el escritorio Canela, también llega a Ubuntu, y ahí están estos comandos para poder ejecutar y poder poner ese escritorio Canela dentro de nuestro sistema, de nuestro Ubuntu, vamos, que podamos tener ese escritorio también en Ubuntu. Yo todavía no lo he hecho, pero le prometo a Mortanauta que próximamente lo voy a hacer, porque yo soy de los que Unity no me termina de convencer demasiado. Entonces, pues como no me termina de convencer Unity, pues voy a probar a ver a poner Cinnamon. Además tengo la ventaja de que una vez que lo instale, en la ventana de inicio de sesión, puedes elegir con qué sistema quieres. De todos los que tengas instalados, puedes elegir con qué sistema quieres de sistema de gráfico, con qué escritorio gráfico puedes arrancar ese usuario en concreto. No le pones el usuario y tienes una pestañita que te da la posibilidad ahí, un desplegable que te salen todos los escritorios que tienes instalados, eliges el que quieras. Y ya te arranca con ese directamente. Está muy bien por ti. Uh-huh. Y bueno, es otra posibilidad más.
Muy bien, pues ahí está, ¿no? Todo lo que sea abrir puertas.
Por supuesto que sí. Uh-huh. Y bueno, en concreto en el foro, hace también, pone el enlace de una página, que es donde ha sacado la información. Es un blog llamado desde linux.net y hablan de este artículo también, Cinnamon, disponible vía PPA. Para Ubuntu, y bueno, por supuesto también este enlace pues va a ir a las notas del programa, pues para poder tener otra posibilidad de, aparte de la página de Enredando, el foro de Enredando, pues verlo también en este blog.
Uh-huh.
Muy bien. Bueno, esto es lo que tenía para hablar de este tema. Pasamos a otro tema.
Cambiamos de asunto.
¿De asiento cambiamos? Eso antes. Voy a hacer de Mortanauta.
Oye, si quieres podemos cambiar de asiento.
No.
Iba a ser muy divertido el programa. ¿Cambiamos de asiento?
Eso lo hice la semana pasada. Me puse en tu asiento y Chili se puso en el mío.
Sí.
O sea, que ya... Eso haremos en otro... Y lo haremos en otro programa futuro, pero hoy no toca,
¿Qué tal le has visto a Chili? ¿Se ha quedado con ganas?
Sí, yo creo que sí. Además, cuando le dije, bueno, se acaba el tiempo ya y tal, me dice, ¿ya tan pronto? Si tengo todavía mucho más que contar. Digo, estupendo, a otro programa.
Cómo me alegra oír que digas eso, efectivamente.
Si tengo más que contar, ya pronto hemos acabado ya.
No, por supuesto.
Yo pensaba que íbamos...
Por supuesto, y es algo, además, que el software libre sabe mucho, eso de compartir, ¿no? Y el compartir el conocimiento también es algo fundamental, ¿no? Y yo creo que es un poco la misión que podemos tener en Euskadi Digital, ¿no? De ese conocimiento que está distribuido entre todos, pues hacerlo una apuesta en común para que todos tengamos un poquito más, ¿no? Llenar el depósito del conocimiento un poquito, cada cual vacía, bueno, que no se vacía, ¿no? Porque el conocimiento, ¿no? Por comunicarlo se pierde.
Cuando tienes el conocimiento, lo subes a Megablog, ah, no, ya no.
Ahí está. Eso. Bueno, pues eso.
Entonces,
al final, pues muchas veces, y de hecho, pues creo que tenemos varios casos, ¿no? Bueno, varios ejemplos de colaboradores, amigos nuestros que están aquí hoy en Euskadi Digital y que eran oyentes, ¿no? Hay muchísimos casos.
Sí, sí.
Con lo cual, el estar a un lado o al otro del micrófono no quiere decir nada, simplemente quiere decir pues que
sí, bueno, eso,
contar,
eso es mérito,
¿no?,
tuyo, que todo el que viene por aquí le pone su micro delante y a ver si le gusta.
Sí, y habitualmente pues se suele decir eso de, no, yo hablar no voy a hablar. O sea, no, yo a mí yo de oyente, hablar y no... Y
pues no sé quién diría eso, la verdad.
Ya verás, sí. No
sé quién pudo decir eso, la verdad.
Como si lo tuviera enfrente. Y al final pues es eso, que al final pues eso, si Chely le va gustando y le va cogiendo un poco el gusanillo, yo creo que está bien. Y además este mensaje de Ángel era, ¿no?, quien ha agradecido pues el programa con Chely.
Ángel Sánchez, sí.
O sea que queda pues más bonito si cabe, ¿no?
Sí,
por
sí,
esa,
sí,
esa participación.
Mucho que uno intenta pues hacerlo lo mejor posible, y si encuentras gente que agradece o que le gusta lo que haces, pues te anima a seguir adelante, claro.
Por supuesto que sí. Bueno, pues seguimos, que cambiamos de asunto, no de asiento.
Cambiamos de asunto y vamos a hablar de una distribución para nenes.
¿Para qué?
Para niños pequeños, a partir de 3 años. Llamada Kimo. Kimo es un derivado de Xubuntu, de Xubuntu, con una interfaz de usuario diseñada especialmente para los más pequeños de la casa. Y cuenta con iconos grandes para acceder a las aplicaciones y una selección de programas que permiten aprender jugando. Los requisitos de distribución pues son muy bajos. Está basada en Xubuntu, pues que se puede aprovechar casi cualquier ordenador, cualquier máquina antigua que tengamos en casa, y de esta forma pues evitamos que los niños pues utilicen el ordenador un poquito más potente que tenemos, ¿no? Y también le das un uso a un aparato cuyo final pues era acabar en el garbigune, ¿no?, en el sitio de recogida de equipos informáticos. De todos modos, Kimo es una distribución completa que podemos administrar, actualizar y, en fin, lo que haríamos con cualquier otra para mayores. Vamos a hablar un poquito de los requisitos y detalles técnicos. Kimo se distribuye mediante una imagen ISO que puede emplearse en modo Live CD o realizar con ella una instalación completa, además en muy poco tiempo. Para el primer caso se requieren 256 MB de RAM y en el segundo 192, o sea, los recursos que pide son muy pequeños, la verdad. Funciona con procesadores a partir de los 400 MHz y con 6 GB de espacio en el almacenamiento en el disco duro son suficientes. Kimo se diferencia en el Ubuntu en su creación, ¿no? La idea es tener un equipo independiente para uso infantil, en lugar de máquinas en un aula conectadas en red. Kimo está diseñado para que sea muy sencillo de utilizar, evitando la navegación por múltiples ventanas abiertas. Kimo viene con el sistema kernel, con el núcleo 2.6.32, con el navegador Firefox 3.6.3, o sea, versión 3.6.3, y un conjunto de herramientas mínimas del entorno de escritorio XFCE, versión 4.3. En el apartado multimedia cuenta con Exile y con Totem. No tiene aplicaciones ofimáticas ni paquetes que emplearía un adulto, aunque como es lógico, se pueden instalar también, claro, es una distribución, viene con su instalador de paquetes y se puede instalar. Donde realmente nos debemos fijar es en el conjunto de aplicaciones educativas y juegos que incorpora la distribución, a la que se puede acceder desde el menú, y lo que más importante para los pequeños, desde el lanzador. Tiene un lanzador para poder ejecutar esas aplicaciones para los niños, ¿no? Observando el lanzador, de izquierda a derecha podemos encontrar Mousepad, que es un editor de textos básico, típico de XFCE. El siguiente icono es de acceso a GCompis, que es un conjunto de software educativo organizado en actividades. Después está ChillPlay, que es un elenco de juegos orientado al aprendizaje. Tanto GCompis como ChillPlay hemos hablado en algún otro programa anterior. Este software para niños, bueno, estos en esta distribución vienen preinstalados y configurados.
Uh-huh.
Ay, perdón. Estábamos hablando de que incorpora ChillPlay, que es un elenco de juegos orientado al aprendizaje. En el apartado gráfico, y para que los niños den sus primeros pasos en algo que les encanta, que es dibujar, tenemos Toonspine, que es un programa muy sencillo de utilizar y que, bueno, reconducimos así las inquietudes artísticas de los niños, pues lejos de las paredes, tapicerías y de los muebles del salón, que lo hagan en la pantallita, que ahí no manchan. Tusmat es el siguiente icono y es otro paquete educativo con un entorno visual muy llamativo para aprender todo aquello relacionado con el cálculo. Tras este, pues encontramos Tustipint, que es con un enfoque similar al anterior, se centra en el mundo de las letras y las palabras. O sea, Tusmat es el para matemáticas y el Tustipint es para letras, palabras, etc. El último acceso del panel es Labi, que es un juego de laberintos en versión demo que incorpora la distribución. Todas las aplicaciones accesibles del lanzador se ejecutan a pantalla completa, con la excepción de Mousepad, que es el editor de textos, y de esta manera permite que al usuario centrarse, que va a ser el niño, centrarse únicamente en la tarea que está realizando. Kimo es una buena adaptación al mundo infantil de algo tan serio como una distribución de gerulinos, que como tal pues está disponible en varios idiomas, entre ellos el castellano. El diseño está muy cuidado, con colores y motivos que llaman la atención del público objetivo, que son los niños, ¿no? La parte para los mayores se accede desde un disqueto botón situado en la zona superior izquierda de la pantalla, que bueno, que siendo como son los chavales, pues descubrirán enseguida que está ese botón. No obstante, esto no es problema, porque lo lógico es que el papel de root, de administrador, lo asuma un adulto y cree las cuentas necesarias para cada niño. Kimo cuenta con juegos y programas de dificultad diversa, adaptándose a un rango de edades variado. A los más pequeños tendremos que dedicarles algo de tiempo hasta que entiendan cómo funciona, que es ocasión de oro pues poder estar con ellos y disfrutar de su compañía, ¿no? Luego aprenderán y descubriremos con un poco de sorpresa y un poco de enojo también, que ya no necesitan para nada. Pero bueno, eso es ley de vida. Para que quiera descargarse la imagen de esta distribución, Kimo for Kids, la página web es muy sencillita, es www.kimo4kids.com. Y lo voy a deletrear, www.q4kids.com. Kimo for Kids.com. Lo del 4 es for...
Pero mira que nos empeñamos en deletrear todo por la radio. Ay.
Por supuesto, esta página va a ir a las notas del programa y ahí con un simple clic podemos entrar en esta página.
Podías haberlo dicho antes, porque alguno no lo sabía y estaba ahí
escribiendo ahí, ha dejado el volante, estaba conduciendo, ha dejado el volante y está escribiendo ahí y le viene un camión de frente. No es plan, no, eso no hay que hacer, ¿eh? No hay que hacer.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues, ¿cómo, ¿cómo lo vemos?
Hombre, yo creo que es una distribución muy interesante para que los niños se inicien en el mundo de la informática y, bueno, para el que no quiera pues ponerle un Windows con todas sus, todas sus posibilidades de poder hacer lo que no queremos que haga, que entre en páginas que no queremos que entre, cosas por el estilo, este programa para niños muy pequeños está muy bien y esta distribución está muy bien para ese rango de edad a partir de 3 años. Yo calculo entre 3 y 5 años es la edad ideal para esta distribución. Hay distribuciones educativas, pero para niños de más edad, yo creo. Y esta está especialmente diseñada pues para esa edad. Además, el logotipo es un esquimal muy simpático. Está en la página, lo puedes visitar y ves ahí el esquimal con una lancita y saludando. Y me ha resultado muy simpático. Bueno, yo recomiendo pues al que tenga niños pequeños y que quiera... que vean algo distinto, pues aquí puede descargársela y se puede ejecutar en modo Live CD o instalarla, las dos posibilidades. Y está en castellano.
Uh-huh. Muy bien. Bueno.
Y es lo que tenía preparado para hoy.
No hay más.
De momento no tengo nada.
Mira, a ver, en la cestilla.
Hasta la semana que viene.
Seguro que has traído algo más en esa cesta de que traes de picnic para la merienda de la tarde. Mira a ver si te queda algo.
No, me quedan unas palomitas, pero nada más, ¿no? Pero eso para la película luego que vamos a ver.
Muy bien.
Ya no se pueden ver en Mega Upload.
Ay, ¿cómo estás con lo de Mega Upload? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? RQR.
Yo no soy Anonymous, pero oye, yo hago lo que puedo.
No paras. Muy bien. Bueno, pues ya está. Todo lo que teníamos, ¿no?
Sí, para hoy sí.
Y además el tiempo pasa.
Se está acabando el programa
tic-tac,
ya, sí.
Tic-tac, tic-tac.
Se acaba el programa.
Muy bien, pues venga, vamos a recordar que esto ya gracias al Club La Asociación en Vizcaya Genio Linux.
Que está en la dirección www.gluv.bi/latinazglub.bi.
Y también recordamos las formas de participar. ¿Cómo puedes hacer llegar a tu consulta a Miquel Carmona? ¿Cómo le puedes llegar cualquier pregunta, cualquier cuestión? Pero tiene que ser relacionada con software libre.
Bueno, sí.
Si no, tiene que ir al departamento de Mortanauta. Pero bueno, si está relacionado con software libre, puedes hacerlo en la siguiente dirección.
La dirección de correo es sl@enredando.net, sl de software libre.
También puedes participar a través del foro de Enredando.
Visitar el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal que está arriba. La tercera opción es Foro Enredando. Ahí pulsamos en la pestaña Categorías, aparece Foros de Enredando y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre Genio Linux.
Y también podéis participar a través del buzón de voz de Enredando,
llamando al 94-483-3009.
Pues ahí están todas las cuestiones. Uh-huh. Así que muchas gracias, Miquel, y hasta dentro de 7 días.
No sé yo si... Bueno, sí, pero estaré con compañía seguramente.
¡Hasta luego, Miquel!
¡Agur!
La informática que se escucha.
Este Miquel, pero ¿cómo se enrolla? Bueno, que estamos llegando ya al final de esta edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Llegamos ya al final, así que la despedida, como siempre, agradecerte que hayas estado al otro lado del receptor de radio y te emplazamos a que de aquí en 7 días vuelvas a poner la radio, vuelvas a poner Euskadi Digital y vuelvas a escuchar este tu programa. Durante los 7 días que nos separan, sabes que puedes consultar la información en www.enreando.net, en la página web de Enreando. Es que ricasco, muchísimas gracias por estar ahí. Pasad una buena semana, muy tecnológica, enredad mucho y hasta dentro de 7 días. ¡Agur!